W Radio 96.9.
Talent, courage, sacrifice.
Marta de Baile.
Just for you.
These are just some of the characteristics that it takes to be a superstar.
Extreme Makeover
de Baile Kids.
My Favorite Things.
A la playa con tus brothers.
Cásate con Marta de Baile.
Extreme Makeover Home Edition.
Just for you.
Más música.
Oh, baby.
Mejores especialistas. Más invitados.
My partner.
Marta de Baile.
14th season.
It's pretty damn good and I love it.
Just for you.
Marta
de Baile.
Solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Esto está, cuentavientes, ahora sí que miren, spooky. La verdad es que me parecía como súper interesante hablar de esto el día de hoy. Hoy no vamos a hablar de ovario poliquístico y tampoco vamos a hablar de cáncer de próstata y tampoco vamos a hablar de finanzas personales. Hoy vamos a hablar de la heroína. O sea, literal, la ola de muertes causadas por la heroína en Estados Unidos ya obligó al presidente Trump a declararlo ya un problema de emergencia nacional. O sea, en el 2016, 35 mil gringos cuentavientes se murieron por sobredosis de heroína, que es un récord histórico que supuso más americanos muertos que en las dos décadas de la guerra de Vietnam. 100 personas mueren todos los días por sobredosis de heroína. Y, sin duda alguna, pues una bolsa de heroína que cuesta entre 10 y 20 dólares tiende a ser más accesible que muchas otras drogas. El día de hoy invité a nuestra especialista en el tema, Silvia Cruz Martín del Campo, que es investigadora del CIMVESTAV, que es el Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, y es especialista en el estudio de los mecanismos de acción, o sea, qué pasa en el cerebro con las sustancias que producen abuso y adicción. ¿Por dónde empezamos? ¿Heroína, opioide? A ver, ¿por dónde empieza tu explicación? Ahora sí que nuestra clase.
De estupefaciente.
De estupefaciente.
Bueno, oye, quizá por el término, ¿no?
Que, sí.
Que es opioide.
Opioide.
Opioide le llaman así como si tú dijeras humanoide, parecido Ajá. al opio, ¿no? Ajá. Y opio es la lechita que sale de las cápsulas de la amapola. Un tipo especial de amapola que se llama Papaver somniferum. Cuando se le caen los pétalos, en el momento en que se le caen los pétalos, te queda una como frutita, que es una cápsula.
Ajá.
Y cuando todavía está blandita, inmadura,
Ajá.
esa cápsula se va a convertir en el fruto con las semillas. Pero cuando todavía está inmadura, si se rasga, si se le hacen cortes, sale un exudado lechoso.
Ajá.
Y ese exudado lechoso en contacto con el aire se pone pardo y como goma, es Ajá. la goma de opio.
Ajá.
Esa es una sustancia natural. Y en la goma de opio está tiene morfina. La morfina es una sustancia natural. A partir de la morfina, ya con los años se fueron sintetizando otros compuestos que les llamamos semisintéticos o sintéticos, porque ya ni se parecen tanto a la estructura, pero se parecen en efectos. Y a ese conjunto de sustancias se le llaman opioides, como con efectos similares, parecidos a los de la morfina.
Ok. Nada más quiero hacerte una pregunta. ¿Cuándo, en qué momento el ser humano sacó esa lechita y acabamos con todos los opioides?
Bueno,
o ¿cuándo? Sea, no sé a quién se le ocurrió.
Igual
a ver, exprímele ahí.
No, pero igual,
a ver, agarra eso. A ver, tómatelo.
Nunca probaste.
O ver la amapola de deliciosa y hacer lo que se hace, ¿no? No, la amapola, que es una flor increíble. Sí. Y a partir de ahí, pues, ¿cómo
pero tú
vieron
nunca,
con qué era?
Bueno, yo debo decir
coca.
Que yo sí, yo no la amapola, evidentemente, sí. Pero de niña recuerdo muy bien la impresión de que al que cuando se te rompían plantas o cosas por el estilo, o quitabas una
sí,
hoja,
sí. Salía,
salía lechita.
Ajá, pero entonces, de eso a que le metas la lengua, solo tú, Silvia.
Sí, claro.
O
si
alguien
te duerma.
Más andaba chupeteando las leches de las plantas.
Corte,
pues yo,
elefantes.
Yo sí. Debo haber probado tres o cuatro, además de algún trebolito o algo así. Sí, pues sí.
Pero eso debe ser bien interesante. ¿Cómo empezó eso, ¿no?
Bueno, ¿se acuerdan de la escena? Hace muchísimos años, ¿eh?
Sí, claro. ¿Se acuerdan de la escena de The Blue Lagoon? Uh-huh. Que decían que no se podían comer las frutitas rojas y ahí va Brooke Shields y la prueba.
Oye, pero ¿no has pensado que casi lo mismo?
Ya la deriva. Sí.
Casi lo mismo pasa con los ostiones. ¿A quién se le ocurrió probar el primer ostión?
O sea, me parece, o sea, te lo juro que no entiendo.
La humanidad 100%. Prueba cosas.
100%.
¿No? Ah, claro, las rojitas que estaban, perdón. En los jardines de cada casa donde hay niños.
Sí, que es sí, como
que
la
desde
pingüica,
luego son tóxicas y esas cosas, ¿no? O sea, tienen elementos, sí, sobre todo cuando están verdes.
Exacto.
Que yo las veía como jitomatitos.
Sí, claro.
¿No?
Estas y las apretadas
no te las comas.
No, nunca me las comí, para que veas ahí.
Sí. Lo que sí yo sí probé, sí, voy a ser sincera. Sí, sí. Había una florecita como chiquita rojita que le sacabas el pistilito y chupabas la mielecita, ¿no
ah,
se acuerdan?
Mira qué cierto, rico, tampoco. ¿No?
Eso sí lo hice.
No.
Bueno, entonces, finalmente, ¿cuándo me dices? Alrededor de 3,000 años antes de Cristo tenemos documentado que ya se utilizaba el opio.
De ahí vienen los opioides, son heroína.
Heroína, morfina, fentanilo, que es una que está generando ahorita, ajá, muchos problemas en Estados Unidos. Hidrocodona, por ejemplo, oxicodona.
Ajá, que es el oxycodone.
Oxycodone, Vicodin, ese Vicodin, tipo de, esas son. Y bueno, muchas más, buprenorfina, metadona, naloxona, todos esos se llaman opioides y no todos actúan igual, desde luego. Dentro de este grupo, que puede estar o químicamente relacionado o por efectos relacionado, hay unos que hacen efectos parecidos a la morfina y otros que los bloquean.
O
¿sí?
Sea.
Por ejemplo, la naloxona es lo que le llamaríamos el antídoto, yo formalmente le llamo el antagonista competitivo,
ajá,
de la heroína,
sí,
y de la morfina. ¿Sí?
Sí.
Entonces, ese, a pesar de que es un opioide, bloquea el efecto de la heroína.
Oigan, bueno, opioides, Michael Jackson.
Pues sí. Bueno, era propofol, era también otras cosas, ¿no?
Prince.
Ajá, Prince, sin también. Duda, y fentanilo. ¿No?
¿Fue fentanilo?
Fue fentanilo, sí, se entiende. Es que ahorita es muy difícil hablar de que este es el opioide, porque en realidad está muy mezclada la heroína con fentanilo.
Uh-huh.
Pero la crisis de sobredosis, de muerte por sobredosis, se agudizó mucho cuando el fentanilo se mezcló con la heroína.
O sea, ¿Prince se muere por fentanilo?
Por una sobredosis, sí, de los opioides que estaba tomando, sí, sí, que muy probablemente, hasta donde recuerdo haber leído, estaban contaminados con fentanilo, que es, digamos, lo que está sucediendo ahorita.
A ver, ¿qué está pasando ahorita, hija? Porque les digo una cosa, les decía yo que Estados Unidos ya declaró emergencia nacional el problema de la sobredosis de heroína. O sea, 35,000 gringos se murieron el año pasado, cuentavientes. Y esto significa desbloquear el dinero y dar mucho más poder a los servicios de salud para hacer algo. Y esto lo hacen a través de la Ley Nacional de Emergencias, una ley llamada Ley del Servicio de Salud Pública. Y básicamente le da al secretario de Salud de Estados Unidos amplia autoridad para realizar donaciones, investigaciones, cambiar normas sanitarias, porque de veras es un gran problema el problema de la sobredosis. Ahora, ¿qué está pasando? ¿Por qué hay sobredosis en el 2016 y no este número en el 2002?
Bueno, ya había, nada, sí, más no estaba tan bien identificado, no se había llegado a esta contabilización tan precisa y a las medidas que se empiezan a tomar, pero la crisis de los opioides debe haber empezó alrededor de 96, 97, sí, por ahí, y digamos que ya se nos hizo inevitable verla como lo que está sucediendo, como 100 personas muriendo al día por, sí, por opioides. Lo que comentabas, que simplemente esto ya rebasó en las personas menores de 50 años, ya es la primera causa de muerte, pues por encima de accidentes, de coche y cosas por el estilo. Y se están muriendo jóvenes, muy jóvenes. Quizá para decir qué está pasando, a mí sí me gustaría un poquito de la definición de diferencias entre los opioides.
Uh-huh.
Hablamos de la morfina como el compuesto natural, que está en un 10%, digamos, en el opio.
Uh-huh.
Y vamos a suponer que eso tuviera una potencia, te voy a decir, de 1. Quiere decir que yo necesitara un, ¿qué te gusta?, miligramo para producir un efecto. Pero cuando tenemos una sustancia que se hace semisintética, que es la heroína se llama químicamente diacetilmorfina. Ese
diacetilmorfina.
Ese di quiere decir que le cambiaste en dos pedacitos de la molécula un grupo OH, digamos, por un grupo que se llama acetilo. Entonces, es una modificación química relativamente sencilla, pero es 10 veces más potente que la morfina. Es decir, si yo necesitaba 1 de morfina, ahora necesito 0.1 de heroína. Y el fentanilo es 50 veces más potente que la morfina. De 50 a 100. Entonces necesito 0.01, ¿no? Uh-huh. ¿Eso qué quiere decir? Que un compuesto en cantidad pequeñitita tiene los efectos que tendría la morfina, pero con 100 veces menos. ¿Qué pasa cuando en el mercado se empiezan a vender, y estoy hablando ahora del tráfico, digamos, totalmente con fines psicoactivos? Uh-huh. Pues, ¿qué buscas? Lo más fácil de transportar, lo más potente y lo más rápido de producir el efecto. La velocidad a la que se percibe el efecto es muy importante también para el desarrollo de adicción, porque tú asocias tu conducta a cómo te sientes. Y si esto es inmediato, es más fácil que repitas la conducta. Uh-huh. La heroína es rápida, cruza rápido al cerebro, llega rápido, produce sus efectos muy intensamente. Las primeras veces se va perdiendo potencia, se va generando tolerancia y se va perdiendo poco a poco el efecto. La heroína es más potente, tiene efectos muy parecidos a la morfina, porque de hecho cuando entra al organismo se metaboliza a morfina, se convierte en morfina en el cuerpo. Y el fentanilo es mucho más rápido de acción, tiene un efecto más corto. Entonces, si tú fueras un médico que quiere quitar el dolor, porque los opioides son buenísimos para quitar el dolor, ¿qué tratarías de diseñar? Algo que sí llegue al cerebro, pero más lentamente. Sí. Que no produzca el high. Entonces, pues que llegue, pero sin esta intensidad.
Sí, sin picos.
Sin picos, exactamente. Sí. Que dure más tiempo, bajito, sí, quitando el dolor. Uh-huh. Y que se pueda tomar, digamos, no tan seguido. ¿Sí? Sí. Eso fue lo que se hizo al tratar de desarrollar la oxicodona, la hidrocodona y otra serie de fármacos. Uh-huh. La metadona. Algo que tenga menos high, que sea más lento para llegar al cerebro y que tarde más en salir.
Sí,
¿y qué piensas?
De mayor duración, sí.
Sí, de mayor duración, de efectos analgésicos. Uh-huh. Esos son los fármacos que nosotros pensábamos que iban a ser más seguros y bien utilizados en el hospital, por ejemplo, o en clínicas de dolor, de claro, paliativas.
Sí.
Cuando una persona tiene un cáncer terminal, una cosa así.
Te dan
esas
morfina,
sustancias
claro,
son muy buenas y bien utilizadas por el tiempo que estás hospitalizado también. Encontraron el fentanilo, buscando, por supuesto, sintetizando. El fentanilo es totalmente sintético. Y ese en clínica es rápido, muy rápido para llegar y
pero
muy
para
rápido ahí, para irse.
Explícanos a todos. Cuando dices sintético, ¿es que qué?
Que ya no tiene nada que ver, que ya no necesito
otra,
haber cultivado.
O sea, es una variación, es algo hecho por el humano.
Ajá, que sintetizas a partir de precursores que no necesitas la planta.
Ajá.
¿Sí? Entonces no tienes que cultivar nada, se hace en laboratorios. Y eso, cuando diseñaron el fentanilo, tiene un efecto muy breve y muy rápido y resultó sumamente útil para, por ejemplo, como anestésico para cirugías breves.
Ajá.
Y utilizado así en el hospital, pues es una herramienta farmacológica sumamente útil. Ahora, empiezan a hacer preparaciones que tengan la oxicodona, que se haga lentamente, que se libere lentamente. Pero ahí se mezclaron muchas cosas. Sí se libera lentamente, sí tiene pocos picos, pero si la toman, la sacan, la trituran, se disuelve en agua. Entonces, al disolverse en agua, se le empiezan a inyectar. Esa fue una. Y ese es un problema, digamos, de diseño. Porque muchos otros fármacos se están haciendo, por ejemplo, mezclados con el que te decía que es el antídoto, la naloxona.
Ajá.
Para que no pueda subir mucho la concentración. Como medicina, tú dices, a ver, te voy a poner suficiente opioide para que te quite el dolor, pero te voy a poner este para que si le subes no puedas tener un high.
Okay.
¿Sí?
Sí.
Y todo lo que se hizo, digamos, pensando en términos clínicos, no estás pensando en el otro público, el público que puede utilizar esa sustancia.
Claro.
Con otros objetivos.
Que la van a triturar y la van a diluir.
Así es.
Sí.
Entonces, si tú ya tienes un problema de consumo de heroína en una población y al mismo tiempo se hace una oferta muy amplia de estos analgésicos opioides en formulaciones que no tenían suficiente seguridad, con una campaña muy agresiva de comercialización. Y además otro aspecto muy importante, la actitud de la sociedad frente al dolor. Mira, eso tú sabes que culturalmente varía mucho.
Sí, sí, sí.
¿Qué pensarías en México? Sí, ¿qué actitud sí, sí. tenemos frente al dolor?
Sí, pues somos bastante resistentes.
Somos
¿no?
bastante resistentes sí. y pues te anda doliendo un poquito la sí. cabeza y por ahí andas por la vida,
sí,
¿no?
Sí, aguantamos vara.
Y aguantas vara.
Sí.
Y pues dices, no te quejes, qué sé yo.
Sí.
Es una cultura incluso que a veces se pasa.
Sí.
Y acepta más dolor, digamos.
De hecho, hasta gozamos, ¿eh? El sufrimiento en general.
Pero además, digamos, no tenemos un déficit en la utilización de opioides para dolor terminal a nivel mundial.
Uh-huh.
O sea, no estamos tratando bien el dolor terminal. Qué paradoja, ¿verdad? Pero todo eso hace que de alguna manera no esté esta idea de que no me voy a doler, bueno, ni remotamente nada. Y en Estados Unidos esa cultura ha ido cambiando muy hacia tengo derecho a vivir sin dolor.
Uh-huh.
Y mira, esa es una idea peligrosita. Tienes derecho al mejor tratamiento médico posible, pero hay veces en que el dolor es inevitable. Y si tú dices, ay, me duele esto, y vas a tomar analgésicos de cierto tipo, uh-huh. no opioides,
sí,
durante
sí.
mucho tiempo lo más probable es que arruines tu estómago.
Claro.
¿Ah?
Claro.
Y si tomas opioides, lo más probable es que te hagas adicto.
Claro.
Sobre
bueno,
todo,
puedo contar una historia
por favor.
Del dolor. Una amiga mía de nuestra edad y se operó hace muy poco en Estados Unidos de la rodilla,
uh-huh.
¿no? En Nueva York. Y bueno, o sea, le reestructuraron
la
mitad de la rodilla, exacto. Dice que era un dolor, que ella se quería jalar los pelos de la cabeza. Y entonces le mandaron Vicodin,
uh-huh.
¿no? Lo que tomaba Michael Jackson. Y entonces que ella...
Magia.
Que era, no, me dice, no era suficiente, hija, un dolor que yo me quería meter, el pastillero entero. Pero como ahí te las dan contadas, o sea, si son 7 días para el dolor, son 7 pastillas, no 44. Entonces dijo ella, no me puedo tomar otra porque entonces me van a acabar, ¿no? Y
ajá.
ahí no te venden, pero casi casi ni una aspirina. Entonces le habló al doctor y le dijo, doctor, o sea, necesito que me suba la dosis porque me estoy muriendo. O sea, no puedo del dolor. Y el doctor le dijo, con lo que tienes es suficiente. Ese dolor que sientes, eso es inevitable. Como diciendo, ni creas que te voy a drogar
uh-huh.
para que no sientas nada. Te me aguantas el dolor y con la que te toca el día, pues con esa. Y lo otro, pues ni modo, te lo echas a pelo.
Es que fíjate
¿no?
que ese uso de medicamentos de analgésicos sí. responsable en el hospital... por médicos que te dan
sí,
contaditos,
sí, sí.
está bien.
Sí.
El problema es que
sí.
se empezaron a hacer lo que le llamaron en Estados Unidos pill mill,
uh-huh.
que fueron, pues, médicos y lugares en donde se empezó a
sí,
recetar
maquias, sí.
opioides.
Breaking bad.
A dar opioides para lo que sea. Además de que en Estados Unidos en particular no tienen ciertas herramientas analgésicas que sí tenemos en México. En México utilizamos algunos analgésicos de forma muy generalizada que en Estados Unidos se prohibieron hace muchos años. Entonces se van al opioide, pues prácticamente para un dolor de muelas o para... Salió por ahí de los 80 y tantos, 90 y tantos. Los opioides salieron del uso intrahospitalario controlado y casos de dolor terminal, posquirúrgicos, etcétera, se empezaron a promocionar mucho para el dolor crónico.
Sí.
Y el dolor crónico con una idea, fíjate, ahí hay una cosa interesantísima, hay un pequeño parrafito de 1980 en el New England Journal of Medicine, en donde una persona revisando una base de datos de sus pacientes tratados mientras estuvieron en el hospital, con prescripción médica, después de una cosa quirúrgica, llega a la conclusión que solo el 1% se convierte en adictos.
Uh-huh.
Pero eso se lleva a la generalidad de la gente que no lee las fuentes originales, de que el uso de opioides para el dolor solo produce dependencia y adicción en un 1%. Lo cual no es cierto, porque ellos están en una situación clínica
claro,
hospitalizada
claro,
y limitada.
Claro.
Y cuando esto se va al dolor crónico y se empiezan a recetar el oxicodón, ¿no? Las cosas que se empiezan a...
Sí.
Oxicodona, básicamente.
Sí, sí.
Pues eso se sale de control y una proporción de esos usuarios que a la buena llegaron a quitarse un dolor, se van volviendo adictos.
Claro.
Claro que también hay otra opción. El que ya era adicto y ahora dice, ah, mira, hay una medicina que si yo uso claro. de otra manera, claro. me sirve en lugar de conseguir mi heroína.
Exacto. Primo hermano de lo que pasó con la anfetamina, ¿no? En cierto momento de la vida. Uh-huh. O sea, la gente empezó a usar anfetaminas, ¿no? Para problemas como de salud o problemas de obesidad y de repente, uh-huh. tráscatelas, pues te daba un high la anfetamina. Exacto. Que todo el mundo la empezó a usar. Regresando del corte, ¿por qué es tan adictiva la heroína y qué se siente al regresar en W Radio? No se vayan.
W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
Hijo, estamos en una cátedra cuentavientes con Silvia Cruz Martín del Campo. Ella es investigadora del CIMVESTAB, del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional aquí en la Ciudad de México. Y Silvia es especialista en el estudio de los mecanismos de acción de las sustancias que producen abuso y adicción. O sea, básicamente, ¿qué pasa en tu cerebro con las drogas, el alcohol y todas aquellas sustancias que producen querer abusar de ellas y que producen y generan adicciones? Porque ahorita, yo no sé si ustedes sepan, pero el año pasado en Estados Unidos, o sea, es drama nacional, 35,000 gringos se han muerto por sobredosis de heroína. Entonces, nos está explicando sobre este opioide, que es, digamos que una algo parecido al opio, ¿no? Y cómo funciona en el cuerpo humano y por qué hemos acabado con este abuso de una sustancia que es un derivado de la morfina, ¿no?
O sí, es un derivado de la morfina, es una molécula de hecho muy parecida,
claro,
a la morfina.
Y bueno, para todos los que alguna vez los han operado en un hospital con intervenciones quirúrgicas que producen mucho dolor, o alguien que ha tenido algún paciente en estado terminal, pues saben que la morfina se usa mucho para quitar el dolor. Pero si a la morfina le agregas la...
Si lo conviertes en diacetilmorfina...
Diacetilmorfina, que es el nombre químico
de la heroína. Que es el nombre químico de la heroína.
Sí.
Entonces tienes una sustancia mucho más potente que produce un high mucho más alto y que tiene un potencial adictivo muy alto.
O sea, la diferencia entre la morfina y la
Acetilmorfina.
Diacetilmorfina es la intensidad, la velocidad, uh-huh. y la capacidad de sostener el efecto en el tiempo. O sea, sí. La morfina es más leve, es sostenido, ahora sí que acción prolongada,
no es tan prolongada. Hay otros que se diseñaron para que tengan una acción prolongada. Pero sí, la heroína son picos.
Ahora, ¿nos puedes explicar a todos qué hace la heroína en el cuerpo? Uno, uh-huh. y dos, ¿qué se siente?
Sí, ¿qué hacen en general los opioides? Voy a tomar... Okay. La heroína, hay que recordar, se convierte en morfina. Entonces, sí. Si yo hablo de morfina, es como si hablara de heroína. Solo es cuestión de cantidad y de rapidez. Uh-huh. Lo que sucede es que, en general, lo que producen es que callan o abaten la función neuronal. La bajan. Y al hacer esto, si tú tienes una transmisión del dolor... Esa transmisión a través de las vías que les llamamos del dolor, que son desde la parte periférica, digamos, hasta la central, pues están transmitiendo una señal de alerta en el sistema que nos duele algo.
Ajá.
Y son neuronas que están, digamos, disparando, que están en actividad. Si tú tienes actividad en el intestino, también eso está regulado por una función neuronal, ¿sí? Uh-huh. Y si tú sensas normalmente cómo anda tu dióxido de carbono, jalas y respiras y te oxigenas, ese sensar la disminución de la oxigenación, el aumento del dióxido de carbono, también está por neuronas.
Ajá.
Cuando las neuronas dejan de funcionar por cualquier, o funcionan menos, pues entonces te producen cosas como la siguiente. Si tú tienes disminución de la transmisión del dolor, tienes analgesia. Si tú tienes una disminución del movimiento gastrointestinal, tienes constipación, uh-huh. ¿sí? Si el reflejo, las neuronas que están relacionadas con la tos, por ejemplo, uh-huh. están disparando menos, se te quita la tos. Pero si las neuronas que están sensando tu dióxido de carbono y regulando tu respiración funcionan menos, entonces dejas de respirar, ¿no? Ahora, ¿qué hacen los opioides? ¿Qué hace la morfina, la heroína y varios de esos? Evidentemente nosotros, digamos evolutivamente, no evolucionas para tener receptores a una sustancia que esté en una planta. Uh-huh. Sino que la sustancia que está en esa planta se parece mucho a tu sustancia endógena, que son los opioides endógenos o las endorfinas. Uh-huh. ¿Por qué fue tan evolutivamente bueno que tuviéramos endorfinas? Porque tú tienes la señal dolorosa, por ejemplo, que es una alerta, como quita la mano de ahí si te estás quemando, pero esa señal pues tiende a desaparecer. No se trata de que se mantenga, es una señal de alarma. Cuando tienes dolor y te sobas, y cuando retiras todo eso, ¿qué pasa? Ya se transmitió el dolor y liberas endorfinas, que lo calman, ¿sí? Otras cosas, liberas endorfinas que te hacen sentir bien, como hemos platicado en otras ocasiones, si corres, si amamantas, si tienes relaciones sexuales, todo ese tipo de cosas liberan endorfinas y tienen una capacidad de que repitas la respuesta, la conducta. Para esas endorfinas están esos receptores opioides, les llamamos, en nuestro organismo. Cuando tú tienes una sustancia externa que es capaz de unirse a ese mismo lugar, entonces activas esas vías, pero las activas con una sustancia más potente que no se está produciendo a demanda y que dura mucho sus efectos en comparación con los de nuestras endorfinas, sí, que claro, son de unas cuantas
que
minutos.
Es una payasada, ¿eh? Sí. O sea, un trancazo en el dedo chiquito del pie, esa endorfina no sirve de nada porque duele como el alma.
Ajá, pero menos que si no las tuvieras, ¿no?
Imagínense si no las
tuvieras. Imagínate si no las tuvieras. Entonces, ¿qué sucede? Que tú tienes una sustancia que haz de cuenta que lleva al máximo tu organismo y al máximo la respuesta de esos receptores y por mucho tiempo. Si está ese receptorcito acostumbrado que llega la endorfina, pum, responde y en 15 minutos ya no hay nada. Y ahora tienes una cosa mucho más potente, que llega y se queda ahí 2 horas. Activándolo, la célula funciona de otra manera, pero ahorita vamos a eso. ¿Qué sucede cuando la gente consume heroína? Quita la tos, quita el dolor, quita, produce constipación y si tienes diarrea, te quita la diarrea. Y en general produce un estado de relajación muy particular y un high, que es a otro nivel, a nivel cerebral, porque libera dopamina muy intensamente, que es a lo que le llaman el rush, que se conoce como, se identifica como algo extraordinariamente fuera de lo común y placentero, que no regresa, o sea que es de lo primero que se desarrolla tolerancia y que se recuerda muy intensamente. También produce, por ejemplo, la constricción pupilar, esto de las pupilas en punto de alfiler, otras cosas como boca seca, como comezón. Sí. Pero bueno, si lo vamos a ver a nivel de sistema nervioso central, disminuye la transmisión de las neuronas en general, con una gran relajación, con un gran sentimiento de paz y con disminución de la función gastrointestinal y disminución del control de la respiración. Ajá. Si la gente, por ejemplo, se duerme y deja de respirar, las muertes por sobredosis son porque dejan de respirar.
Es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo, cuando dicen se murió de una sobredosis?
Dejó de respirar.
Es dejó de respirar.
Sí, y ahorita que tenemos...
¿Por qué? Porque se metió tanta heroína.
O heroína con fentanil.
O heroína con fentanil.
O fentanilo le llamamos en español.
Que ahora sí que se durmieron tanto las neuronas que dejó de funcionar todo.
Deja de respirar. Deja de respirar. Hay gente que se está muriendo con la aguja puesta. O sea, se lo puso y ahí se quedó. Vamos, que no alcanzó a quitarse la aguja. Es una muerte rápida. La muerte por sobredosis es así. Simplemente dejan de respirar. Entonces, si te dicen que sí, Prince, que sí estaba en el elevador o lo que sea, a lo mejor ahí se inyectó y ahí se quedó. O sea, lo que dura la subida del elevador, ¿no?
Ahora... estoy como shook, ¿no? Cuentavientes. Cuando dejas de respirar, es porque no sé cuánta heroína te tienes que meter o cuánta heroína se meten. ¿Alguien sabe eso, cuentavientes? ¿cuánta heroína se meten? ¿Es un gramo o cuánto será?
Pues va subiendo la dosis dependiendo de cuánto, porque generan tolerancia.
Es lo que te iba a decir, este efecto que dices que en el cerebro que sientes una relajación y ha de ser como estar en el paraíso. Eso es lo primero a lo que
pero lo primero como hasta las como desde la segunda dosis.
O sea, ¿cómo? Te sí. metes la primera.
Y ese es un efecto sí. que van a recordar como muy intenso, muy placentero, y quien dice soy el rey del sí. mundo, y ese prácticamente no va a regresar. ¿Sí? A ese efecto se genera una tolerancia prácticamente
desde la primera vez.
La segunda es menos, la tercera es menos, y nunca vuelve.
Y entonces la segunda vez estás buscando el efecto de la primera.
Ajá. Y entonces, ¿qué haces? Pues tomas más.
Sí.
¿No? Y vas desarrollando tolerancia a ciertas cosas, pero no a otras. Uh-huh. Y a la depresión respiratoria no desarrollas tolerancia.
Wow.
Entonces, pues se mueren de sobredosis. Es una de las... Pero imagínate que si el fentanilo es 100 veces más potente que la morfina y 10 veces, 50 veces más potente que la morfina o lo que sea, claro. y varios más que la heroína. Tú mezclas heroína con un poquito de fentanilo
¿sí?
y aunque la cantidad que le hayas puesto de fentanilo es muy chica, su potencia es tal que te estás exponiendo una dosis mucho mayor.
Claro. ¿Y cuánto dura el efecto de la heroína?
Pues depende también de las personas, pero es corto, es alrededor de 2 horas, una cosa por el estilo.
O bueno, sea, eso es corto, ¿no? Bueno,
el high es mucho más corto, wow. pero el efecto en general sí. psicoactivo, o sea que claro. todavía hay efecto, es cortito, digamos.
Ahora, siguiente pregunta. Ajá. ¿Te mueres de sobredosis, Silvia, porque te metiste demasiado líquido en una sola inyección o porque... ya se te estaba empezando a pasar el efecto y te lo volviste a meter? O sea, ¿ya me entendiste?
Sí,
¿es lo
sí,
duro
sí.
o lo tupido?
Es lo duro. Básicamente es lo duro. O sea, la gente al ponerse... Mira, una de las cosas que está sucediendo es que la heroína viene adulterada con fentanilo. Uh-huh. Entonces, la gente lo compra. Y hay muchos...
Para saber si tiene fentanilo.
Para saber si
no
tiene fentanilo. Ahora, lo que se ha estado vendiendo de heroína ha cambiado con los años. Se vendía proveniente, pues, por ejemplo, de Afganistán, lugares por allá, que para llegar a los lugares en donde se consumía podía ser cortada hasta 7-8 veces. Uh-huh. Y lo estaban vendiendo, se distribuyó mucho también entre consumidores. Ese patrón de venta se fue modificando a partir de los 90s y empezaron a entrar células de vendedores que vendían un tipo más potente de heroína, lo que le llaman la chiva, y... este tipo de cosas que empezaron a vender, lo empezaron a vender no consumidores. Uh-huh. Al vender los no consumidores, fíjate qué cambio más interesante. Ellos uh-huh. no lo cortan porque no lo tienen que, no tienen que utilizarlo ellos mismos. Uh-huh. Si tú se lo das, ya no me puedes pagar, bueno, está bien, aquí está tu dosis, pero vende. Sí. El que lo vende, si ya tiene un proceso adictivo, lo puede cortar o utilizar una parte para quedarse con algo. Si el que lo vende no es consumidor, entonces lo empieza a vender más potente.
Claro.
Y los cambios en la potencia, los cambios en las presentaciones, en las formulaciones, es lo que le llaman black tar heroin, que es como goma, es uh-huh. una cosa tipo gomosa.
Como chapopote.
Tipo chapopote, ajá. exacto. Le llaman chiva en español. O si lo llamas como polvo, si el polvo está adulterado, si tiene fentanilo, todo eso son cosas que ya no tienen que ver con el origen de cómo empezaste a consumir, sino con qué consigues. Y cuando consigues estas cosas más potentes, la probabilidad de que te mueras es más alta.
Claro. Pero, ¿por qué es tan adictiva?
Bueno, es sumamente adictiva porque produce cambios muy intensos a nivel celular. Primero el high, que se va a recordar. Ya hemos hablado que con las drogas, la memoria emocional es muy intensa. Así como... como cuando tienes una cosa muy desagradable, no la olvidas, que es el estrés postraumático, también una cosa que te modifique intensamente el estado de ánimo, incluso para una sensación de relajación, no la olvidas. Y vas a buscarla. Desde ahí está el gran riesgo, porque en primera ya no es encontrable, y la probabilidad de que digas, ah, estuvo padre y no lo voy a volver a buscar, es más baja. ¿Pero por qué? Porque está activando centros en el cerebro que están... evolutivamente se formaron o se prevalecieron para que repitamos conductas. Y esto lo activa al máximo. Vamos, liberas dopamina allí intensamente asociado a la conducta y activas todas estas vías que les llamamos de recompensa. Y aunque tu cabeza digas, me está haciendo daño, otra parte de tu cabeza, una parte más emotiva y más evolutivamente antigua, dice, pues ni modo, ¿no?
Claro, claro.
Por otra parte, el cambio a nivel celular es tremendo. Porque como tú tienes estas endorfinas frente a las que reaccionas y es cortitita tu reacción, y luego tienes una cosa que dura muchísimo, lo que sucede es que la célula se adapta.
Sí.
Si tú tienes esa sustancia ahí presente, la célula se adapta. No puede no responder, no claro. puede estar dormida. Claro. Entonces vamos a suponer que lo que hace para inhibir es evitar la entrada de calcio a la célula. Porque el calcio es un gran disparador de cosas. ¿Qué pasa cuando las células han estado en presencia de eso repetidamente? Hacen más canales de calcio.
Claro.
Y compensan, ¿sí? Y como eso, hacen muchos cambios intracelulares. Imagínate que esta célula quietecita y con, te voy a poner un ejemplo de caricatura, con sí, sí. un canal de calcio, llega un opioide y acalla el canal de calcio. No puede entrar. Bueno, esta célula repetidamente empieza a sintetizar 10 canales de calcio. Cuando tú tienes el opioide y le vas echando más, la célula sigue calladita y no ves nada. Quita el opioide.
No, bueno.
Entonces tienes una cosa muy intensa que es el síndrome de abstinencia, porque te hiciste dependiente físicamente. Y toda aquella parte de inhibición ahora se va a traducir en una sobreestimulación y sobreexcitación a nivel neuronal prácticamente en todos los aparatos y sistemas.
O sea, entonces espérate, se me va el efecto de la heroína y ¿qué?
Bueno, si,
todo
si,
lo
si te dieron
multiplicado por mí.
Si te dieron un hospital cada 24 horas,
ya estamos
no.
Estamos hablando de una esquina en un gueto.
En una esquina sí, en sí. un gueto. Sí. Se te acaba la heroína a la que has estado acostumbrando sí. tu cuerpo a que así sí. funciona. Y entonces vas a empezar con la peor de tus gripas aparentes.
Ajá.
Con todas las secreciones aumentadas, porque todas las neuronas están disparando con locura. Entonces vas a lloriquear, vas a moquear, vas a sudar. Conforme van pasando las horas, el cuerpo va empezando a pedir más y entonces se van a sentir calambres abdominales, se va a sentir esta piel de gallina, va a empezar bostezos incontrolables, va a venir la diarrea, va a venir un aumento de presión arterial. O sea, realmente el síndrome de abstinencia es tan molesto que entonces, pues no quieres caer. Si tú juntas la gran capacidad de sentir esta recompensa o de recordar esta recompensa, más el miedo de sentirte mal al dejarlo, pues vas por la siguiente dosis. ¿Qué va a pasar con una persona que diga, yo ya no quiero, ya no puedo? O lo metes a un programa de detoxificación sí. y está muy motivado. Realmente tienes que acompañarlo durante el proceso de síndrome de abstinencia. Tienes que acompañarlo porque se puede deshidratar, porque no va a dormir, porque va a estar extraordinariamente débil, va a tener calambres abdominales. Hay que ayudarlo. Hay que darle cosas que le permitan transitar por el periodo de síndrome de abstinencia sin sentirse tan mal. ¿Puede ser tan complicado que necesites en un momento dado darle una terapia sustitutiva? ¿Habrás oído hablar de la metadona?
Sí, claro.
No, of course.
Sí, sí, sí. Sí, claro. Lo que sea para ir haciendo una transición más leve. Así como te dicen que no te vayas a quitar el antidepresivo, el ansiolítico de un trancazo.
Pues
¿no?
es tu cuerpo está tan acostumbrado claro. a funcionar con eso y digamos tienes toda esta sobreproducción de otras sí. cosas en celulares que a veces lo que se necesita, sobre todo en los adictos de 20 años o que sí. se inyectan diario o lo que sea, pues es una clínica de metadona en donde vas a tomar algo que no tiene el high o que es muy bajito, que dura mucho tiempo y que te mantiene sin caer en abstinencia, como la metadona
claro.
o la buprenorfina.
Para sacarte de la barranca.
Pues sí.
Qué cosa más impresionante, ¿eh? Queríamos hablar del tema porque esto es un drama en los Estados Unidos y es un problema a nivel mundial, esa es la verdad, porque a diferencia de lo que ha sucedido en otros picos de consumo de heroína ahora, muchos de los afectados son chavos súper, súper, súper jóvenes.
Muy.
y queríamos entender todos el tema de la heroína y de los opioides en general, con nuestra maestra experta picuda, Silvia Cruz Martín del Campo, investigadora de cómo funcionan las sustancias que producen abuso y adicción en el cerebro, del Sinvestav del IPN. Muchísimas gracias, mi queridísima Silvia. Nos encanta, si alguien quiere comunicarse con ella, les damos su mail, es slcruzm@sinvestav.mx.
Marta, un gusto siempre.
Eres lo máximo, ya sabes que yo soy tu fan number one.
Lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. W Radio. Hacemos una pausa. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
11:06 de la mañana en W Radio. Eduardo Calixto es en ¡bravo! The House. Bienvenido, Eduardo.
Un honor, muy buenos días.
Neurofisiólogo, gracias. Es médico cirujano, pero es maestro y doctor en neurociencias por la UNAM. Tiene un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh en Estados Unidos. Aparte es nuestro neurofisiólogo de cabecera. Es el rey de los neurotweets. Todos los martes en Ecalixto en Twitter, por si les encanta saber de cómo funciona el cerebro humano. Y bueno, su primer libro,
Neurotweets, un clavado y un clavado a tu cerebro.
Bien. Oye, bueno, para todos ustedes que aman el tema del cerebro, ¿cómo funciona tu cerebro a lo largo del día? Y si quieren empezamos,
sí,
desde las 6 de la mañana, mucha, para los que se levantan,
sí,
a las 6 de la mañana.
Sí, fíjate que tenemos un fin de nuestro último sueño profundo con el que estamos soñando. Es el que probablemente nos vamos a acordar de él si tiene un factor fundamental emotivo. ¿Esto qué quiere decir? Que en la medida que si nos despertamos, ajá, ya casi al final de ese sueño y dice uno, estaba yo soñando que estaba en el viaje, o estaba soñando que me compraba tal cosa, o hablaba con tal persona, es porque precisamente tu sueño está terminando, te despiertas y en ese momento es plenamente consciente. Y si hay mucha emoción, te vas a acordar de ese sueño durante todo el día o incluso durante días.
Okay.
El punto es que el 80% de la población se despierta cuando ya terminamos de soñar. Entonces, no nos acordamos de nuestros sueños. Es lo normal, uh-huh, pero todos soñamos. Y en ese momento, si nos despertamos todos los días a la misma hora, vamos a hablar de ese punto, es que tus niveles de cortisol están elevados. Si una hormona, la hormona del estrés es el cortisol, sin estrés, es la que nos despierta todos los días. Uh-huh. El hecho de que entre 40 minutos, media hora antes de despertarnos, viene un pico de cortisol, se incrementan los niveles de glucosa y el cerebro automáticamente se activa antes de despertarnos.
Oh, wow,
y ese, okay, es el punto esencial, porque si no te imaginas, si no tuviéramos esto, o en su defecto, te despiertan como a las 3 de la mañana así de, Rebeca, uh-huh, Marta, despierta. Entonces, te cuesta aproximadamente entre segundo y medio de entender en dónde estás, qué está pasando.
Yo diría minuto y medio.
Entonces, esta circunstancia, si no tuviéramos estos niveles de cortisol, sería mucho problema despertarte, decir en dónde estoy, qué voy a hacer.
Reaccionar.
Y rapidísimo el cortisol es el que se puso a cocinar niveles de glucosa previos para, uh-huh, para que tus neuronas estén ya conectadas justo al momento de despertar.
Okay.
Entonces, ese es el principal factor que se va a dar a las 6 de la mañana. Fíjense nada más, queridos cuentavientes, nos metemos a bañar y es la primera liberación de endorfinas en el día.
Ok. Ajá.
En la sensación del agua calentita, dependiendo cada quien, hay quien les guste el agua fría, pero
nos
el hecho de bañarte te pone contento. Yo no conozco a nadie que salga del baño maldiciendo, diciendo, ¡ah, maldita sea, ya me bañé! No, puede ser que entres para meterte a bañar con dificultad, un poco motivado, incluso sí, tal vez molesto, pero el baño te genera liberación de endorfinas. Este factor es fundamental, es la primera liberación de endorfinas. Por eso, si queremos empezar un día exitoso, por favor, báñese en la mañana.
Espérame. ¿Por qué dicen que si te bañas te despiertas?
Sí, Este es un factor automático que sobreactiva la circulación y también incrementa la presión arterial y la funcionalidad cardíaca. Es un aspecto que hace que el corazón lata con mayor, digamos, frecuencia. Y entonces, pues esto te va a sobreactivar porque incrementa el gasto cardíaco y llega más sangre a todos los órganos, incluyendo al cerebro. Entonces el cerebro automáticamente genera este proceso de inicio de sentir placer, genera placer. Y ante esta circunstancia, el primer factor que tenemos del baño es activar a los músculos, activar la circulación, activar el sistema cardiovascular. Y uno de los nuevos aspectos también ya reconocidos es que se sobreactiva el sistema inmunológico. Entonces, aquellos que andan enfermos, que les duele la pancita, que tienen infección de vías urinarias, vías respiratorias, el hecho de bañarnos incrementa la producción de interleucina 6 e interleucina 12. Automáticamente la producción de anticuerpos se incrementa. Así que aquellos que dicen, no, es que hoy no me quiero ni bañar, ojo, es un factor que disminuye la actividad inmunológica. Báñese.
Claro.
Y ese es un punto fantástico. Nos disminuye la temperatura, evidentemente, y el cerebro sobreactiva el hipotálamo para controlar mejor.
Oigan, ¿están de acuerdo que hay gente que le gusta bañarse más que a otra?
Sí, totalmente.
O sea, a mí bañarme no es mi...
No es tu hit.
No es mi hit, para nada.
Hay gente que se baña hasta 3 veces al día.
Sí.
Por ejemplo, Spider-Man está 20 minutos bañándose y no, yo me quiero matar el gasto.
Es una liberación de endorfinas impresionante.
Entonces yo digo, ¿no será que esa gente libera más endorfinas bañándose que otra?
Porque excelente. Lo está
disfrutando. Te lo juro que sí, ¿eh?
No, bueno, uno de los factores, me adelanto tantito, la gran mayoría de las personas decide empezar a tomar su desayuno y se enchila, se pone tanto picante en su desayuno, le pone tanta salsa a los huevos, le pone tanta salsa a sus tacos, ¿no? Que tú dices, bueno, ¿qué gana este hombre? Son las 6 de la mañana, son las 7 de la mañana, se está enchilando. Es el segundo factor liberador de endorfinas.
Pero dime algo.
¿Cómo? ¿Cómo?
Para todos es igual, porque a mí no se me antoja ni medio huevo a las 6 de la mañana o 7, por
ahorita
ejemplo.
Habría que analizarse eso, pero aquí lo que quiero decir es el segundo ajuste que hace el hipotálamo para detectar que empezamos a hacer cosas que nos gustan. Uno es la liberación de endorfinas. Otro, hay gente que se levanta y se pone a hacer ejercicio. Sí. Se va a correr, empieza
también
a hacer, libera sus endorfinas. Pero el tercer grupo son aquellos que le ponen picante a la comida.
Ajá.
Y entonces liberan endorfinas y ya se pusieron contentos. El 76% de la población, si todo está bajo control o hay una explicación, el hecho de empezar a conectarse en el día es para motivarse y para sentir felicidad. Salvo que ya tengamos algún problema, bueno, pues esto lo vamos emitiendo,
sí,
lo vamos
claro.
emitiendo. Pero la gran mayoría de nosotros nos gusta liberar endorfinas y los tres factores principales los tenemos asociados. O bañarnos, o hacer ejercicio, imagínate nada más, bañarse y luego tomar un desayuno picante. Y ya, bueno, ya
oye,
tienes...
Oye, una bomba de endorfinas. Oye, sí. ¿Y el café no produce endorfinas?
No, el café lo que hace es motivar, activar. Fíjate que la cafeína se une a los receptores de adenosina y nos quita el cansancio, nos activa. Efectivamente, el 90% de la población, cuando toma café, refiere, le da taquicardia, incrementa la frecuencia respiratoria y... perfunden más el riñón, entonces nos dan ganas de ir más al baño.
A mí me da ansiedad horrenda un café en la mañana.
No, y cuando está cargado, imagínate.
No,
yo me suelto el estómago.
¿Sí?
No, bueno, y genera colitis, que eso también es otra cosa que también hace el café. Pero el café no libera literalmente endorfinas. ¿Quién sí libera endorfinas? El chocolate.
Ok, claro.
Ese es un factor liberador de endorfinas muy importante. Así que si lo que quieren es estar contento, un desayuno feliz con la familia, chocolate. Pero si el punto es nos tenemos que poner a trabajar y platicar y sobre ello llegar a acuerdos, un café es lo recomendable.
Ok, continuamos.
Hay personas, fíjate, hay personas que dicen, no, dame 5 minutos. O sea, negocian contigo. Otros 5 minutos. O tú, o contigo mismo, así de.
Sí, sí.
Ya son
snooze,
más, hijo, dame 5 minutos más. Tienes que prender la luz. Sin luz, puedes quedarte dormido otra vez. Es un riesgo estar negociando en oscuridad. Se te van a ir 20, 30 minutos. Por favor, si tus adolescentes no se quieren levantar, préndele la luz. ¿Por qué? Porque sin luz el hipotálamo no está activo. Con luz el hipotálamo se activa. Entonces, córrele las cortinas, prende la luz, haz actividad de mayor iluminación que en el cuarto va a generar que el hipotálamo automáticamente se conecte y te despiertes porque te despiertas. Nadie en su sano juicio se quiere dormir con la luz prendida.
Sí, no, nadie, claro, por supuesto.
Y para despertar el hipotálamo.
Yo sí me tengo que levantar a las 7, sí. Pongo el despertador a las 5:30.
Sí.
Yo sé que para yo despertarme a las 7, me meto a bañar y a las 8 ya estoy a gusto, perfecto, con sí. calma, ¿no? Haciendo sí. mis cosas para llegar a radio. Sí. Ok. Entonces, si lo pongo a las 5:30, me despierto, me da una ilusión cañona saber sí. que tengo todavía horita y media.
Sí.
Y a mí sí me funciona cañón.
Sí.
O sea, me duermo otra vez sí. y me puedo despertar perfectamente a las 7.
No, totalmente. Es que... Es
lo que no puedo hacer, y te digo que sí es fatal, si a las 7, que ya abrí el ojo perfecto, hago esos 10 minutitos, ya no hay manera de despertar. Es así de... la pesadez para despertarme es terrible.
Sí.
¿No? A mí sí, dormir no me interesa tanto.
¿No? ¿Qué te entonces, interesa entonces?
Yo ni uso despertador.
Ajá.
Se los juro que yo puedo programar mi cerebro ajá. para ajá. la mañana siguiente. ¿Ah, sí? Si yo me tengo que levantar 6:45 la mañana siguiente, sí. digo, mañana me voy a levantar 6:45. Sí. Y a las 6:42 abro
no,
el ojo.
Yo sí necesito.
Y me levanto como resorte de la cama, dice Juan que me escupe la cama. Sí. Espérame eso de estar dando vueltas de tantito más, sí. no quiero, espérame, 5 minutos. Ay, no, no para nada.
Pero ¿en qué circunstancias? ¿En claro. todas?
En todas.
O sea, ¿trabajo o en vacación?
Fin de semana,
porque
en vacación,
no, hombre, como me resorte quiero, a las 6 de la mañana.
Claro.
Un aspecto muy interesante, hay una parte en el cerebro que se llama sustancia reticular ascendente, que es la que activa la corteza cerebral. Cuando hay luz, la sustancia reticular ascendente se activa y es capaz de quitarnos cualquier factor de sueño. Y esta no solamente se activa con luz, sino también con ruido. Sí, por eso claro. hay personas que escuchando cualquier ruidito automáticamente activan esto y activan a su corteza cerebral. Y este factor de comunicación con el hipotálamo, y fíjense nada más con esto, ya traemos el cortisol alto y los niveles de glucosa alto, te da más o menos para no tener hambre en los siguientes 45 minutos. Entonces, salvo que estés privado de alimento, la gran mayoría de nosotros nos levantamos y no queremos comer nada.
Uh-huh.
Y te dicen, oye, pues va, siéntate a comer el menudo de anoche, ¿no? O de antier. Oye, no, no, la gran mayoría de nosotros, salvo que vayamos haciendo hábitos, pero el cerebro no tiene hambre a las 5:30, 6:00, 7:00 de la mañana.
¿Por qué? ¿Hay porque alguna razón?
Porque los niveles de cortisol que se incrementaron media hora antes de levantarnos
ajá.
es lo que nos mantiene con niveles altos de glucosa. Ajá. El páncreas se activa y genera una liberación de glucagón, que es una es la hormona ajá. antítesis de la insulina. Y entonces nos está haciendo que nos gastemos nuestras energías que tenemos en la grasa, en el hígado,
ajá.
para entonces también tener altos los niveles de glucosa. Tal manera que, en otras palabras, el cerebro no se va a preocupar por tomar un desayuno hasta que ya nos vea con endorfinas levantadas
okay.
y con una gran actividad de luz en el cerebro. O sea, claro, que los ojos claro, están claro. abiertos.
Okay.
Y en ese momento, ese proceso... Entonces, ahora sí, el cerebro, una hora, hora y media después de levantados es cuando ya tiene hambre. Y entonces es cuando empieza gradualmente a pedir. El hipotálamo se activa y entonces don hipotálamo dice, quiero desayunar. Pero también depende de la actividad que estés haciendo y depende de lo que hayas comido el día anterior. Si el día anterior comiste carne, puedes disminuir, carne roja, puedes disminuir tu carga calórica al día siguiente. Pero si un día antes comiste pescado, tu carga calórica se incrementa. ¿Qué quiere decir esto? El pescado es una proteína, tiene una proteína que fácilmente se digiere y automáticamente te da más hambre en cuestión de 4 horas porque permite un vaciamiento gástrico.
Sí.
La carne roja no. Y por lo tanto, mensaje, si usted no quiere padecer de hambre en la mañana, lo recomendable es que un día antes usted come carne roja, va a tener más sustrato para aguantar al día siguiente.
Okay.
Entonces, esta circunstancia también nos lleva a que pues, muchas personas que vienen haciendo dieta a los 30 minutos ya tienen hambre, 40 claro. minutos ya tienen hambre.
Sí, 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 sí.
Y en ese momento se activa la tiroides y es una circunstancia que la tiroides incrementa o acelera el metabolismo. Y a este punto las hormonas tiroideas te hacen que generes calor.
Uh-huh.
Y entonces viene una dualidad metabólica muy importante. Tu cerebro se está activando, la hormona tiroidea incrementa la liberación de neurotransmisores y es entonces también un activador de tu día cotidiano. Si tú no te mueves, no te activas, si estás más tiempo acostado, la hormona tiroidea le cuesta más trabajo activarse.
Uh-huh.
Y por lo tanto aquellos que hacen ejercicio son los que más activan a la glándula tiroidea. Y es por eso que aquellos que están corriendo... incluso ven ustedes la velocidad de pensamiento que tienen, aquellos que están haciendo aeróbics, aquellos que están haciendo ejercicio por las mañanas, la velocidad de pensamiento es más rápida con respecto a aquellos que duermen hasta 2 horas más después de las 6 de la mañana. Okay. Este factor el cerebro lo premia mucho. Entonces, hacer ejercicio y incrementar la hormona tiroidea nos hace sentir y entrar, lo que dicen todos, en calor, pero que en realidad es activar el metabolismo. Uh-huh. Y ante esta circunstancia, bueno, nuestra corteza cerebral, dependiendo de cómo hayamos dormido, si dormimos en promedio más de 6 horas, entonces pone mucha atención. ¿Cuál es el horario que empieza a poner más atención el cerebro? Entre las 10 de la mañana y las 12 del día. Es decir, a la hora del programa, uh-huh, el 95% de las personas
están más concentrados.
Es cuando ponemos más atención. Okay. Que con respecto a todo el horario del día.
Uh-huh. Yo no podría hacer este programa a las 6 de la mañana, por ejemplo.
Por ejemplo, o a las 5 de la tarde.
¿Qué, Marta? Si no, te levantas como resorterita.
No, pero no estaría lúcida.
¿Crees?
Sí, yo pienso que no estaría lúcida.
No sé, a mí porque
para estar lúcida, según yo, se necesitan como por lo menos una hora. Así, bien prendida.
Y aquí también eso depende de la ontogenia, es decir, de la evolución de cada uno de nuestros cerebros. Los niños y los adolescentes tardan prácticamente después de las 9 de la mañana para entrar en esos estados de lucidez y de congruencia. Por eso, en estudios ya muy bien diseñados, se indica claramente que un niño y un adolescente debería empezar a estudiar después de las 9 o 10 de la mañana.
Es cierto. Mira, yo también. Hay un libro que se llama The Power of Sleep, que habla justamente de eso, que es un crimen que los niños estén en clases de matemáticas a las 7:45 de la mañana.
No, bueno.
Los niveles de atención son muy bajos.
Claro. O sea, no hay manera. No. Pongan una clase fácil. Es más, pongan educación física a las 7:45.
Anda, que hagan
ejercicio.
¿No?
Claro. Por ejemplo. Claro. Que eso es muy recomendable ahora con estos cambios, ¿no?
Ahora imagínense ustedes que están en la universidad, examen de 7. No, bueno. No manches.
No, bueno. Imagínate todos estos factores que gradualmente, ya después de los 32 años, el horario se empieza a mover y entonces sí tenemos mayor actividad después, más o menos a las 6 de la mañana. Uh-huh. Ese es el punto. Queremos tratar a los cerebros de los adolescentes como si fueran ya cerebros adultos, claro, cuando ellos están todavía adaptando mucho de sus horarios a estas etapas. Y entonces, a este punto, es cuando el cerebro se hace social. Uh-huh. El cerebro social es un cerebro necesario en la vida. Si no te sonríen, uh-huh, si no te abrazan, si no te saludan, automáticamente tu cerebro tiene un factor de cambio conductual cercano o a la melancolía o a la tristeza constante, uh-huh, o al enojo. Si yo llego, ajá, es más, si fuéramos vecinos y salgo y veo hacia a Marta, le digo, ¿qué tal, Marta? Buenos días.
Buenos días, vecina. ¿Cómo amaneció el día de hoy?
Y no nos contesta, sí, claro, o se sube a su coche y se va. Aunque la justifiquen y que te digan, así es.
Es que ella las mañanas siempre está con carota, ¿no?
Ese factor, el hecho de que te saluden, el hecho de que la tomes de mano, ajá, a una persona, genera algo fantástico y es liberación de oxitocina.
Okay.
Sin oxitocina, tu cerebro entonces no tiene ese factor social necesario. Comentario, por favor. Traten ustedes de hacer las cosas sociales por bien, ya no por los demás, sino por beneficio tuyo. ¿Cuál es ese punto? Buenos días, ¿cómo estás? Perfecto. Mira, ya no te esperes el resultado del saludo. El hecho de estar diciendo algo benéfico para otra persona
te ayuda.
Genera oxitocina, te tranquiliza, te hace empático. Esta circunstancia es fantástica para el cerebro. Si el día empieza con un enojo, con una mala cara, con una grosería, una mala actitud, sí te puede hacer un mal día porque los niveles de oxitocina sí se vienen abajo. El hecho de que le des el beso a tus hijos, el hecho de que te saluden, el hecho de que te manden un mensajito es fundamental cuando despiertas.
Se aliviana.
Una sonrisa libera oxitocina. Y además, si ya traes buenos niveles de endorfinas porque te bañaste, desayunaste, uh-huh, o hiciste ejercicio, bueno, este factor con oxitocina hace un cerebro más social versus o en contra. Un cerebro que ya va enojado tiene un problema y ya tiene una complejidad. Es un problema real a esta circunstancia.
Bueno.
¿Qué pasa con los que ya, Eduardo Calixto, se despertaron, desayunaron, dijeron los buenos días, están llenos de oxitocina, endorfina, etcétera, etcétera? Y a las 12, así rigurosamente, un sueño y una pesadumbre.
Ahorita vamos allá, después del corte, no se vayan.
W Radio, escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile, solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Eduardo Calixto. Él es neurofisiólogo, es maestro, doctor y tiene hasta un postdoctorado en fisiología cerebral de la Universidad de Pittsburgh. Y ya saben que es nuestro fisiólogo de cabecera, hablando de cómo funciona nuestro cerebro a lo largo del día. Entonces, ojalá que no se hayan perdido la primera parte, pero la sudada en la oficina, si llega sudando, y las 12 del día, el hambre feroz.
Sí. Bueno, aquí hay un punto esencial. La parte del hipotálamo, nuevamente, nos está permitiendo regular los niveles de glucosa. Si los niveles de glucosa se empiezan ahí por abajo de 80 miligramos por decilitro, ¿qué significa? Que no desayunaste. Que significa que desayunaste muy poco, pero te echaste a correr para alcanzar el microbús, o estuviste de subiendo al tercer o cuarto piso porque las copias no salieron, porque entraste a una junta. Y en promedio, a las 12 del día, los requerimientos de glucosa del cerebro aumentan casi un 30%, independientemente de lo que hagas.
Órale.
Esto quiere decir que si tú ya estuviste atendiendo, poniendo atención, ya mandaste mensajes, ya escribiste algo, estuviste haciendo ejercicio, a mediodía tu cerebro dice, vamos a empezar a preparar para que queramos comer a la una, entre la una y las tres de la tarde. Que
a las 12 es, ¿quién quiere algo del Seven?
Sí, ¿no? Oye, te traje unas galletitas, mira, sacas el topper para comer ahí el tentempié, te comes una fruta. Esto lo hacemos la gran mayoría de nosotros si no nos damos cuenta de que te ofrecen a lo mejor un dulce, unos cacahuates y te lo comes. Y no dices que no. La mejor forma de que quieres que Juanita de la oficina te haga caso y quieres quedar bien.
Llévale unos bombones a las 12 del
día. A las 12 del día es promedio porque su hipotálamo no te va a decir que no.
Bien.
La gran mayoría de nosotros cuando nos dicen, oye, te invito a comer, no, unas palomitas, ahorita no. Uh-huh. A las 12 es un muy buen horario para hacerlo.
Okay.
De hecho, muchas personas socialmente se involucran socialmente más a mediodía. Esa es otra de las cosas que también nos hace nuestro cerebro. Si tú has sudado, si tú has hecho un poco de ejercicio a mediodía, esta carga todavía es mucho mayor. Se empiezan a incrementar los niveles de leptina y unos niveles de hormonas que se llaman orexinas.
Okay.
Y entonces hay una controversia en el cerebro. Dice, bueno, sí quiero comer, pero no es hora de comer, pero sí ya tengo hambre. Y se activa el sistema límbico. Y entonces automáticamente, si tú quieres comer y no hay nada que comer, puedes empezar a generar cierto tipo de ansiedad o de enojo. Y esta es una de las circunstancias fundamentales. El sistema límbico está relacionado para sentir emociones, para sentir felicidad, pero también para generar asco y enojo. Las mismas neuronas son las que hacen todo esto.
Asco,
enojo, emoción, felicidad. Y fíjate muy bien, si yo voy y traigo uno de estos refrescos negros, ¿no? Con una gaseosa.
Con una coca, Eduardo.
Yo no quería decirlo, pero bueno. Y tú así como que, ay, una. Oye, ¿me das? Y te digo, no, ¿qué crees? Pues ya la tomé, ¿no? Ya le chupé. Automáticamente tu cerebro, en estas condiciones, estamos hablando más o menos a mediodía, siento coraje y siento una frustración y decirme, oye, nunca te pido nada, fíjate, y me dices que no, y es una aversión a ese proceso social, te molesta, y entre más lo desees, más te molesta, oye, pues vete por un café, no, vete tú. Claro. Yo fui ya hace 2 semanas, ¿por qué me mandas a mí? Ya es una molestia. Entre más deseamos cosas y más actividad del sistema límbico, a esta hora del día, más coraje te da.
Oye, pero por lo que me traumó es que entre más hambre tienes,
más coraje tienes.
Y menos atención pones.
Se te va. Sí,
claro, pues.
Y entonces estás dándole vuelta.
Dejen ir a la maquinita.
Sí.
Porque entre más hambre tienes, menos atención vas a poner.
Sí,
exacto.
Y en ese punto es, si tú sabes que a esa hora te va a dar hambre. Por favor, no generemos leones dentro de las oficinas, dentro de la casa. Y esto lo vemos tradicionalmente. Quien está preparando la comida está probando la comida y ella no tiene ese factor. Esa persona no tiene ese factor. Sin embargo, aquellos que llegan y dicen, oye, ya tengo mucha hambre, y les pospones la entrada de comer, sí, se enojan. O llegas al restaurante y ves que te sientas y atienden al de al lado.
Señorita, llevo 15 minutos oye, esperando y no me
oye, pero le serviste rápido sí. A él y a mí no. Y entonces ya te enojas. Es un factor fundamental.
Ok, ya comiste. Ya son las 4.
Tu cerebro empieza a tener una relajación. Fíjense nada más en esto. En la medida que comes, el cerebro manda ciertas hormonas para que el intestino esté digiriendo. Y entonces el estómago produce mucho ácido clorhídrico. Uh-huh. Y esa alcalinidad, porque le está sacando ácido a la sangre y se la mete al estómago. Esa alcalinidad hace que el cerebro, la sustancia reticular ascendente, disminuya su actividad. Uh-huh. Por eso da sueño. Esta es la explicación del mal de puerco. Por una alcalosis metabólica porque estás digiriendo. Uno. Y dos, hay mayor cantidad de sangre en tu intestino. Uh-huh. Y tu cerebro tiende a dormirse o tiende a disminuir su actividad. Y si estás privado de sueño, sí te duermes. Y si aumenta la temperatura, no te cuento. Te puedes quedar dormido sentado, incluso manejando. Si hay una privación de sueño, lo peor que puedes hacer es comer carnes rojas. Uh-huh. Y entonces sentarte con un poquito de calor, te va a dar mucho sueño. Comentario, si no queremos que nos dé el mal de puerco, si no queremos que nos dé la alcalosis, hay que caminar. Y esto ajusta precisamente para que la actividad cardiovascular se incremente y el cerebro se despierte, la sustancia reticular ascendente, aún con la alcalosis, se tenga que poner activa otras cosas.
O sea, después de comer no te vayas a echar a tu escritorio, pues.
No, y lo más importante, yo hasta hace poco desconocí este dato que se los voy a platicar a ustedes. La voz humana es uno de los factores más importantes para inducir plasticidad neuronal. ¿Qué quiere decir? Si tú te pones a hablar con alguien, te va a despertar. Si tú pones a comunicarte con alguien, automáticamente, y es interesante lo que estás escuchando, te va a activar el cerebro. Por lo tanto, una buena plática hace una excelente sobremesa y no te permite los efectos de la alcalosis metabólica. Claro. En otras palabras, por favor, si van a comer y está muy fuerte la comida, uh-huh, y están digiriendo muy fuerte, por favor, platiquen. No quieren platicar, pongan música. Es un factor de activación del cerebro. Y entre más rápido sea el beat, la música, entonces es otro factor de liberador de endorfinas que te puede poner contento, pero te mantiene activo y te está generando una liberación muy importante de endorfinas, que eso le gusta mucho al cerebro. Si ya se dieron cuenta, el cerebro le gusta mucho liberar endorfinas.
Sí. Claro.
Si ahora,
a la menor provocación.
Si comes carbohidratos o es una de las comidas que más te gusta, también liberas dopamina. Entonces, dopamina con endorfinas ya no te cuento. Es uno de los factores que también nos gusta. Si algo nos mueve en el día, es la comida de mediodía o la comida de la mitad del día.
Sí, está picoteando a esa hora.
Esa parte es fundamental. Y si es picosa, bueno, ya te entenderás. Y entenderemos cómo el cerebro busca las endorfinas a través del picante. Finalmente, bueno, ya el sol empieza a cambiar, la temperatura empieza a disminuir.
Son las 6 de la tarde y es hora de salir.
Sí, como los picapiedras.
Y entonces ya estás listo para salir. Cuando el cerebro ve que hay una disminución de luz, independientemente de la hora, se empieza a disminuir su activación. Esta es una de las situaciones por las cuales, aún siendo, por ejemplo, cuando teníamos el en el horario, que eran las 7 de la noche y teníamos luz, no nos sentíamos tan cansados. Que ahora teniendo las 6 de la tarde con poquita luz, nos sentimos muy cansados. El cerebro responde automáticamente a la intensidad luminosa. Pero por el hecho de haber sentido que ya hiciste algo, que cumpliste un objetivo, ya se siente cansado.
Exacto.
Ese es uno de los elementos fantásticos. Mira, si tú a las 3 de la tarde terminaste lo que tenías que hacer, tu cansancio es un cansancio físico que lo disfrutas. Pero si no lo has hecho, es un cansancio físico que te desmotiva. Por lo tanto, sí les pido, queridos cuentavientes, que por nociones nada más de la neurofisiología aplicada, pongan un objetivo que puedan cumplir antes de las 3 de la tarde. Y ya cumplido, es una motivación que empodera, que hace que el cerebro libere endorfina y que se sienta útil. Porque si no lo hacen, a las 6 de la tarde se siente uno ya muy angustiado de que no ha cumplido lo que tenía que haber hecho en el día, porque llegaron y te quitaron, te movieron y te dieron otra tarea y tú dices, híjole, son las 6 de la tarde, ya voy a salir y voy a empezar con lo que debía haber hecho a las 9 de la mañana.
Pero también por la cuestión de la luz, por eso cuando es horario de invierno, sí, horario de verano, dependiendo de cuándo amanezca, sobre todo en el invierno, ¿no? Que son las 7 de la mañana y todo oscuro, está negro, y son las 6 de la tarde y parecieran las 9 de la noche.
Sí.
No funcionamos igual.
No.
No, claro que no.
Este es un factor que nos cansa más. De hecho, dense claro, cuenta, en invierno...
Deprime más.
Exactamente, disminuye mucho nuestro comportamiento, incluso el sexual. Uh-huh. Ya no te da tanta pasión por decir, es que me quiero ir a dormir hoy más temprano. Es que, no, hoy mejor mañana, ¿no? O el fin de semana. Mira, lo hacemos ya con premeditadamente. Esta circunstancia es que el deseo sexual disminuye mucho en los procesos donde la luz está disminuyendo. Por eso, cercano a la primavera, cambia este proceso y sí nos aumenta las hormonas.
De y las ganas de aparearnos.
Exactamente. Nos vemos más guapos en marzo, abril, que en noviembre, diciembre. Uh-huh. Okay. El hecho de, bueno, en términos generales, no estoy llegando a una generalización, porque muchos van a decir, yo empecé mi noviazgo en noviembre. Sí, porque ya lo habías preparado desde antes. Pero bueno, esta circunstancia de la vida hace que precisamente los niveles hormonales se vayan modificando. Y déjenme contarles, cuando más comemos, cuando más satisfacción tenemos, también liberamos una hormona que se llama somatostatina. Esta somatostatina es la que te pone prácticamente en flojera de todo. Dicen, no, oye, vámonos a tal parte. No, después de comer difícilmente se toman grandes decisiones. Por esa razón, después de comer, uno de los mejores acuerdos que puedes llegar es, ya comimos, estamos acordando y esto es fantástico. Con esto, ahora tengo que decirles, por ejemplo, hay un dato característico. Los niveles de testosterona en los varones empiezan a aumentar después de las 7, 8 de la noche para tener un pico entre la 1 de la mañana. Por eso si a un varón no le das estos cambios de horario, sus niveles de testosterona no son lo suficientemente fuertes y por eso el varón en la medida que va envejeciendo y le vas cambiando los horarios, el deseo sexual de los varones cambia más rápido que el de las mujeres. La testosterona más o menos se libera el pico máximo a la 1 de la mañana, pero si tú lo sacaste del trabajo a las 3 de la tarde, y quieres que tenga una actividad sexual prácticamente de león a las 10 de la noche,
no va a haber manera.
No va a haber manera.
Claro.
Sí hay cambios y sí la dieta también influye, por favor, uh-huh, para el cerebro, los niveles de testosterona sí se aumentan entre más carne roja se coma. Es un aspecto natural. Por eso aquello, hay unos mitos sensacionales que dicen, es que me comí los ostiones, ¿no? Uh-huh. No, el ostión no funciona. La carne roja sí genera incrementos de testosterona. Y esto es porque la testosterona viene de un esteroide específico que las carnes en especial incrementan mucho estos niveles. Uh-huh. Y en este contexto de hormonas, sí, tengo que decirlo, no es un mensaje misógino, no es un mensaje en contra de las mujeres. Las mujeres, sus niveles de estrógenos las hacen activarse fabulosamente antes del día de la ovulación. Uh-huh, uh-huh. Antes de la ovulación son increíbles, conectan más, ponen más atención. Estas ventanas atentivas, las mujeres las pueden, por ejemplo, prolongar en ovulación hasta las 2 de la tarde. Es decir, dense cuenta de esto. Una mujer en ovulación puede tener muchísima atención, puede memorizar muy bien, extraordinariamente en un horario perfecto de las 10 de la mañana a 2 de la tarde. Okay. Pero después de la ovulación, cerca ya de la menstruación, no les cuento.
Ya en menstruación,
esto está prácticamente, ansiosas, prácticamente corto. A la 1 de la tarde, ella ya no puso atención, le da más sueño.
Claro.
¿Qué quiere decir esto? Los factores hormonales en las mujeres les juegan muchos problemas y muchos procesos atentivos cognitivos. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Depende de su ciclo ovulatorio, también cómo se integran otras actividades a su cerebro. Una mujer, y aquí lo hicimos, se darán cuenta, cambia su voz de acuerdo a los niveles de estrógenos. Una mujer puede terminar en llanto con muchos niveles de progesterona cerca del ciclo menstrual.
¡Órale!
Por eso les pido, por favor, que aquellos que digan, es que no es cierto, yo no cambio mi manera de pensar el mes. No, sí influye y depende mucho de qué es lo que están comiendo y cómo las estamos motivando. Uh-huh. Así que tenemos que hacer un trabajo muy fuerte los varones para saber en qué etapa de su ciclo menstrual está. Okay. Y no romper a la decisión de decir, ah, claro, es que la semana pasada comimos aquí, ¿qué tiene de malo volver a comer aquí? Te dije que no quería venir aquí. Los niveles de progesterona en ese momento, a ustedes las mujeres, les hace comer más, incremento de consumo de carbohidratos y una labilidad emocional muy fuerte.
Sí, hombre, ya la semana después ya va, eso ya es otro escenario.
Totalmente.
Hormonalmente estamos en otro canal.
Totalmente. Oigan esto para los niños ya con celulares, adolescentes y hasta adultos. 30 minutos antes hay que dejar los aparatos.
Ya llegamos al sueño, ya nos estamos despidiendo. Y resulta que hoy tenemos unos hábitos increíbles. Decimos, pues ya terminé de ver la televisión o ya escuché el programa y voy a mandar unos mensajes o voy a leer el WhatsApp o voy a ver cómo anda el Twitter o darme cuenta quién me escribió en Facebook. Uh-huh. Y nos ponemos a ver la iluminación del teléfono celular en la cama. Esto es uno de los peores elementos. El hecho de iluminarla a la retina, en ese momento los niveles de melatonina disminuyen prácticamente un 90%. La melatonina es la hormona que nos va a regular el ciclo del sueño. Uh-huh. Si tú te pones al teléfono celular con esa intensidad luminosa, con ese nivel de atención que le vas a poner,
no, hasta las 3 de la mañana,
te va a desfasar el primer sueño REM.
Claro.
La luz disminuye la liberación de melatonina.
De melatonina. Por esa razón, es un grave problema, porque es que no me puedo dormir. Pues claro,
pues
compañero.
No, pues deja el celular, hombre.
Estás viendo el celular y no terminas de verlo. Ah, no, pero lo uso para cansarme. No, sí te vas a cansar, pero casi 2 horas después de que lo estés viendo. Uf. Entonces dices, no, es que yo no lo puedo hacer porque ya me relajo y lo disfruto. Sí, puede ser que tengas una adicción y un factor de liberación de endorfinas. Pero el hecho de que en estos nuevos patrones que antes no teníamos... O sea, tú terminabas la luz, se terminaba el periodo de luz, incrementaban los niveles de melatonina, ya te sientes cansado y te quieres ir a dormir. Contexto, metes el teléfono celular, rompes este ciclo que tiene tu cerebro. Por lo tanto, ya los niveles de melatonina que ya venías elevando, los vas a quitar en la medida que pongas luz. La televisión también lo causa. Y fíjense nada más, 15 minutos de televisión después de las 10 de la noche... genera una disminución de síntesis de serotonina. Después de 30 días de este bombardeo, que muchas personas dicen, es que yo me arrullo con la tele.
Híjole, yo soy de esas,
fatal.
¿Eh?
Yo también.
No,
y es terrible. Que tengo que tener la tele para dormirme, ya me la apago como a las 2 de la mañana.
No, yo le pongo el temporizador una hora.
Quiero decirles que están más cercanos a generar depresión. Las personas que tienen 15 minutos de bombardeo de televisión en la noche generan procesos de depresión en un 75% más que con respecto a pacientes que no ven televisión.
Por eso mis hijas no tienen televisión.
Por lo tanto, es un mensaje muy importante. ¿Quiere usted ver televisión? Vea. ¿Quiere ver la serie? Véala. Pero antes de las 10 de la noche.
No, bueno.
Usted bombardea después de las 10 de la noche. Quiero ver el maratón, quiero saber en qué acaba esta parte de la serie. Y se siguen, discúlpeme, van a tener una privación de sueño, una disminución muy fuerte de melatonina. Y la melatonina permite regularización y conexiones de redes neuronales, memoria y captura de radicales libres. Uh-huh. Si una cosa nos hace envejecer es que no liberemos melatonina. El hecho de que el envejecimiento cerebral, el envejecimiento neuronal, es que los niveles de melatonina empiecen a disminuir. Por eso, queridos cuentavientes, tengan ustedes en consideración que meter la televisión a su cuarto va a pagar cierta factura. Y nada más quiero dar este último dato, que es uno de los datos característicos en el campo de las neurociencias muy fuerte. No es lo mismo ver la televisión, y vean ustedes lo que voy a comentar. Uh-huh. En el puerto de Veracruz, que en la Ciudad de México, que en el centro otomí de Toluca. Claro. Los seres humanos utilizamos el oxígeno para sintetizar serotonina. Y hoy sabemos que vivir más de 30 años a nivel de la Ciudad de México, por ejemplo, por arriba de los 2.200 metros de nivel del mar, disminuyen los niveles de serotonina. Por eso... los niveles de depresión se dan en las poblaciones que viven muy alto, en poblaciones muy altas sobre el nivel del mar.
Nosotros.
Conclusión. Si de por sí así nos está yendo con el estrés, con la fuente de tantas angustias, queridos cuentavientes, van a ustedes a ver televisión en estas condiciones. Van a meter ustedes a ver el celular en estas situaciones. Por favor, respiren mejor, hagan meditación, procuren tener una mejor actitud para tener niveles de endorfina altos. Es mejor, mira, contarle algo y reírse los dos. O usted solito, contarse un chiste y dormirse con una sonrisa de estarse estresando tanto por estar metiendo el celular a su cama.
Bien. Muy bien, Eduardo.
Y para dormirnos ya por fin.
Sí.
Mi cerebro duerme.
Tu cerebro duerme. Niveles de endorfinas ya que esenciales en el día. Tuviste que haber hablado con alguien, tuviste que haber reído con alguien, debiste haberte enterado de la vida de alguien y contado también tu vida, hacer catarsis. Abrazaste, besaste, traes tus niveles ya de dopamina, de endorfinas ya gastados, tus niveles de cansancio ya están elevados, la melatonina, tus niveles de orexinas están ya disminuyendo. Si tal vez estás enojado, estás triste, tus niveles de serotonina están disminuyendo, tu obsesión está cambiando, cuéntate buenas historias. Si te cuesta trabajo dormirte, haz una lista de lo que vas a hacer al día siguiente. Sé objetivo de lo que vas a hacer al día siguiente. Este es uno de los mejores elementos para irte a dormir. Hoy sabemos que aquellos que no duermen bien, el sentimiento de soledad es más fuerte, porque los niveles de serotonina disminuyen mucho. Comentario. No hay un horario específico para dormir. Sin embargo, sí sabemos que debemos dormir por lo menos más de 6 horas en la noche. Es el límite. Por eso les pido, duerman, pero traten de conciliar el sueño y negociarlo con ustedes.
Te queremos, Calixto, te queremos.
Es un honor.
Calixto.
Muchas gracias.
Y es Calixto en Twitter y en redes sociales. Muchas gracias.
Es un honor. Gracias a
ustedes. Un placer tenerte acá. Bueno, con esto hacemos una pausa rapidísimo. No se vayan, ya volvemos.
Escucha nuestra música y contenidos en Spotify. Búscanos como Marta de Baile.
Oigan, no cunde el pánico. Estamos a tiempo. Es temprano todavía. Pero quiero decirles que hoy es el último día del Amazon Prime Day. Entren ahorita mientras que yo les estoy platicando a amazon.com.mx y van a ver todas las ofertas que hay. Ayer vi unas teles a 3 pesos y 2 centavos. Ya compré un chorro de cosas para mi gimnasio porque cosas para la casa, cosas para hacer ejercicio, videojuegos, electrónicos, moda, juguetes, libros y muchas cosas más. Ahorita en Amazon, desde ayer y hoy, es Amazon Prime Day, que son los 2 días más importantes de todo el año de ofertas solamente para miembros de Amazon Prime. Ahora, si ustedes no son miembros de Amazon Prime todavía, ahorita pueden meterse, inscribirse, van a tener una prueba de 30 días gratis y pueden empezar a comprar inmediatamente. Y si les encanta, pues ya después van pagando 99 pesos al mes. Pero la gran gracia de esto es que si eres miembro de Amazon Prime, no solamente tienes acceso a las ofertas de ayer y hoy, sino también tienes envíos gratis y limitados. Máximo en 1 o 2 días tienes las cosas en tu casa, acceso a todas las películas y series con Prime Video, 2 millones de canciones sin anuncios con Prime Music y muchas cosas más. Entonces aprovechen. Si tenían en mente que querían comprar algo, entren a Amazon México, búsquenlo, porque si está ahí seguramente está en súper descuento. ¿Ok? Amazon Prime Day termina hoy a las 11:59 de la noche con 59 segundos.
Escucha lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Estamos de vuelta.
12:05 de la tarde en W Radio. Está con nosotros Mario Guerra, el rockstar del amor.
¡Bravo, Mario!
A ver, esto va a ser, diría mi abuela, un balde de agua fría. ¿Quieres dar el título?
Sí, claro.
¿De esta conversación?
Sí, sí, sí.
¿Están listos?
Háganse una pregunta ustedes. ¿Ustedes provocan inseguridad o temor en sus relaciones?
O sea, ¿cómo?
O sea, personas con las que tenemos una relación, obviamente, que pueden ser, obviamente, parejas, pero también pueden ser padres, hijos o incluso amigos, pero que de manera simultánea, aunque hay un vínculo afectivo, estar a su lado nos provoca inquietud, nos provoca inseguridad, incluso a veces nos produce miedo. Miedo a que se vayan, miedo a sus reacciones, miedo a no saber. Siempre andan ahí como con algún misterio. Siempre andan ahí como
la policía china.
Sí, sí, como con alguna actitud que de pronto todo está bien, pero de pronto ya están de malitas, no sabes ni por qué. Les preguntas y te dicen que no tienen nada. O un día están muy cariñosos, al otro día muy fríos, ¿no? Son estos de frío caliente. Y aquí no nos vamos a referir con inseguridad y miedo en la relación a personas que son abiertamente violentas o agresivas. Esa es otra historia totalmente diferente. Aquí hagan de cuenta que estar en esa relación con esas personas es como si en el fondo hubiera una tensión constante, como si tuviéramos la certeza de que algo puede pasar en cualquier momento, pero no sabemos ni cuándo ni cómo, pero no está pasando nada, pero tenemos ese sentimiento de inseguridad a nivel inconsciente. Como que no te puedes soltar en la relación por el miedo o a la reacción del otro, o a que te deje de querer, o a que te dé un descolón, o a que de pronto te diga, ay, yo ya me voy. Y esto es muy natural que pase con las personas, porque uno diría, bueno, ¿y por qué pasa? ¿Por qué tenemos miedo a alguien que queremos o a alguien que nos quiere? Uh-huh. Es muy natural eso. Alguna vez hicimos un programa de por qué quien más te quiere te maltrata, uh-huh, pero es que tiene mucho que ver con nosotros, porque con las personas que queremos bajamos las defensas. A las personas que dicen que nos aman, tenemos las defensas bajas y nos mostramos vulnerables, es normal. Nos cuidamos mejor de los desconocidos que de las personas queridas. Y entonces, como bajamos las defensas, pues ahí el otro pudiera aprovechar para entrar en esta parte de lastimarnos sin lastimarnos. Y una sensación de indefensión también. En este, como el que ama no piensa dañar, cuando el otro como que te daña, no sabes cómo reaccionar porque piensas que está haciendo malo, entonces te quedas como indefenso. ¿Qué le digo? Le digo que me está gritando, pero realmente no me está gritando, pero me hizo cara fea, pero le pregunto y me dice que no tiene nada. Está hablando en el teléfono, pero le pregunto quién es, pero me dice que no es nadie, pero yo sé que hay algo raro, pero no me enseña el teléfono, pero tampoco me lo debería enseñar porque eso es privacidad, pero entonces yo la estoy regando. Entonces, no estás en paz por eso.
¡Ay, qué horror!
¿No? A ver, yo te tengo la palabra. Te lo juro que llevaba 5 minutos escuchándote pensando cómo vamos a traducir esto al español.
A ver.
Es gente mal viajada.
Sí.
O sea, todo el día están mal viajados de ¿qué va a pasar? ¿Es algo malo? No, esto significa esto. No, aquí algo va a suceder. O sea, que se mal viajan de todo. Sí. O la otra analogía que podría ser bastante educativa. ¿Han visto los perros? Me da hasta tristeza el ejemplo. Que han sido maltratados y que quedan con un síndrome, uh-huh, en donde subes la mano para tocarlos,
sí, para hacerles un cariño,
y se ciscan, y sí, se bajan, y meten la cola, y bajan las orejas. Eso sería como un buen símil, sí, de cómo andas por la vida,
sí,
cuando estás inseguro y temeroso siempre en una relación.
Sí, y que el otro contribuye también de alguna manera, porque mira, ¿cómo contribuye el otro? ¿Por qué alguien puede provocar miedo a alguien cercano? Todo lo que amenaza la permanencia del vínculo emocional en la relación nos da miedo. Por ejemplo,
todo lo que amenaza
la permanencia del vínculo, ajá, o la relación nos da miedo. Cualquier, claro, amenaza. Mira, evolutivamente desarrollamos una especie de sensores o de alarmas ante lo que representa una amenaza a la exclusión. Que alguien nos diga, tú no. Porque como siempre hemos vivido en grupos, cualquier señal que dice tú no perteneces al grupo nos prende las alarmas, ¿no? Por eso la vergüenza, por eso la culpa, son sentimientos que han evolucionado por ahí. Pero en las relaciones, lo que enciende nuestras alarmas, y ahorita vamos a dar unos ejemplos, uh-huh, son 4 o 5 componentes, que son personas que te están criticando, uh-huh, uh-huh, el desprecio, la indiferencia, el rechazo o la desaprobación constantes. Uh-huh. ¿En qué conductas? Diferentes formas de reaccionar. Por ejemplo, que alguien te deje hablando solo, que se dé la media vuelta y se vaya.
Fucha.
Que alguien te cuelgue el teléfono, que alguien te dé la espalda, que está hablando, alguien te eche los ojos arriba. Que de pronto suspire en desesperación como de, ay, caray.
Otra vez tu cantaleta.
Que estés hablando y no te escuche. Que te interrumpa al hablar. Que te haga burla de lo que estás contando o minimice tus problemas o lo que estás sintiendo. Como cuando te dice, ay, ya, qué exagerada, ya nos está acabando el mundo. Que desapruebe toda opinión tuya, que nunca tengas la razón. Que te regañe por lo que sea o te critique por lo que sea. El mal humor constante. Personas de mecha corta, que son muy reactivos, que no le puedes decir nada porque ya se encendieron. Personas que te hacen muecas mientras estás contando algo. Caras como de, ajá, sí, como no, ay, tú, pobrecito. Que encojan los hombros, que tengan tonos ácidos al hablar. O que simple y llanamente te digan, me vale.
Hey.
O la convivencia donde te hagan sentir que hagas lo que hagas, estás mal.
No, espérate. No puedes hacer esta lista y aventarnos hacia el vacío. Esta es una lista muy seria.
Ya sé, ya sé.
Sí. Se los juro que estaba yo leyendo el guión, que se lo subo siempre a martadevaile.com. Con toda esta lista, me vale. La vas a volver a leer.
La voy a volver a leer.
Porque van haciendo checo palomita, a manera de examen, de qué sensaciones y sentimientos y acciones les provoca su pareja.
Su pareja, claro.
O hace su pareja.
Sí. Uh-huh. Va. Recuerden, tiene que ver con crítica, desprecio, indiferencia, rechazo y desaprobación. Y ahí les van las conductas. Que alguien te deje hablando solo.
Está como en chila.
Que te cuelguen el teléfono, sobre todo en medio de una discusión o cuando están hablando cosas importantes. Uh-huh. Que alguien te dé la espalda, se dé la media vuelta y te dé la espalda. Que te echen los ojos arriba, ya saben cómo, ¿no? Como en desprecio, así de... ¡ay! Que suspire la persona en desesperación, así como... ¿y ahora qué? Que no te escuche mientras estás hablando. Ya sea que deliberadamente esté en el celular, en la tele, volteando para afuera... en otra cosa, o que aunque te esté mirando, sabes que la cabeza la tiene en otra parte. Que te interrumpa al hablar, que nunca te deje terminar las ideas, tus conceptos, las propuestas que estás teniendo. Que te haga burla o minimice tus problemas o el sentir. Que desapruebe toda opinión tuya, que tú nunca tengas la razón. Que te regañe por lo que sea. Por cómo subiste al coche, por cómo bajaste, por cómo masticas, cómo te sientas en la mesa, cómo comes, cómo le hablaste al mesero. Que siempre te esté regañando por algo. Personas de mal humor constante. Que parece que todo el tiempo andan de malitas y les preguntas y dicen que no tienen nada. Personas de mecha corta, muy reactivas. Que ya hasta te dan miedo, dices, no, pues es que ya no le voy a tocar este vals porque pues, al rato empezamos con un tango. Híjole, mejor no le digo. Oye, ¿por qué no le...? No, mejor no le digo. Ya sabes cómo se pone. Ya cuando dices de tu pareja, ya sabes cómo se pone.
¡Qué horror, eh!
No, exacto, ya no puedes vivir en paz. Personas que te hacen muecas. Obviamente no muecas amorosas, muecas de fastidio, de desaprobación, de hartazgo. Que encojan los hombros cuando les dices algo así de, oye, ¿qué pasó? Pues así como, pues no sé. Nada más encogen los hombros y hacen una cara de no sé. Personas con un tono ácido al hablar, sarcásticas, mordaces. Personas que simple y llanamente te dicen, después de que les dices todo lo que está pasando, ¿sabes qué? Me vale, es tu bronca.
O sea, gente que te da el avión,
¿sí?
Gente que te tira hueva, yo creo que esos serían los dos grandes rubros,
claro,
¿no?
Y que ahora no, que no te, ¿cómo se dice cuando no tienes un lugar? Que no te da un lugar, pues.
Que no te da un lugar, que te hace sentir que todo lo que haces y dices está mal.
Exacto. Okay.
Esa es la persona que te tiene caminando sobre cristales.
Claro. Caminando sobre cascarones de huevo sobre cristales.
Y por ende, estás insegura o inseguro.
Y temeroso.
Y temeroso.
En la relación.
Y ansioso y angustioso.
Sí. Fíjense, cuentavientes, muchas personas me dicen, Mario, ¿seré yo la persona que provoca eso en una relación? ¿O el que atraigo o el que escojo ese tipo de parejas? ¿O es la pareja que tengo actualmente la que provoca eso? Hay una forma no tan complicada de darse cuenta de eso. Si sus últimas relaciones románticas han pasado exactamente por lo mismo, es muy probable que o ustedes hacen algo o eligen ese tipo de personas porque son las que les parecen atractivas por alguna macabra razón. Pero sus relaciones pasadas han sido buenas, que entre paréntesis diríamos si hubieran sido tan buenas no hubiera salido de ellas, pero regreso. Si tus relaciones pasadas han sido buenas, pero esta que tienes en la actualidad es así, es una relación de inseguridad, de miedo, muy probablemente tiene que ver con la otra persona y que pues te topaste con ella como te puedes tapar con un agujero en la banqueta y de pronto caerte. Pero no quiere decir que nosotros no contribuyamos un poco con eso porque estamos en esa relación. Ahora, ya dijimos esas conductas abiertamente o medianamente hostiles, pero hay otra parte más macabra y no menos dolorosa en las relaciones que también nos provocan inseguridad y temor. Son estas relaciones como de guerra fría, que no hay pleito, pero aparte no hay nada. En apariencia hay una convivencia diplomática que hasta la gente dice, oye, qué bonita pareja hacen. Oye, ¿cómo es posible que terminaras con tu novio tan bueno que era, tan bonito que se llevaban, tan chulos que se veían, pero que en el fondo, en las entrañas de la relación, esa relación estaba carente y vacía de toda expresión afectiva?
Perdón, ¿cuántos matrimonios no conocemos así?
Sí.
Y eso porque asusta. No ves platos volando.
Claro.
Que eso es lo más peligroso. Como no ves platos volando, como no hay ojos morados, como no hay gritos y sombrerazos, dices, y se llevan, digamos que, cordialmente.
Exacto.
Es una relación muy civilizada.
Pero ya se pasó de civilizada.
Claro, dices, ah, bueno, pues ahí va.
Claro, ahí van.
Sí, ahí va, pero no. ¿no? Porque lo que da miedo en estas relaciones frías es la fragilidad del vínculo. Estás siempre temeroso de que se están alejando cada vez más. Y al alejarse cada vez más, pues ves obviamente el futuro, que eso va a acabar separados.
Es más, te voy a poner un ejemplo. Ese tipo de relaciones, ya darse un beso en la boca ya no viene ni al caso.
No, no, ¿cómo crees?
¿Ya sabes?
Sí, exacto.
Ya darte un beso de lengua, cero viene al caso.
Y del sexo ni hablamos, ¿no?
No, obviamente. Bueno, qué raro. No, o sea, dígalo. Qué rara, o sea, no sabría ni cómo empezamos. Por dónde con ella.
Sí, y es raro. Un día hicimos, y seguramente pondrán por ahí el link, y hablamos del vínculo fantasma, y tiene mucho que ver con esto. Pero ¿cómo se manifiesta esto en la vida real? Miren, son escasos o nulos acercamientos afectivos. Es decir, besos, caricias, miradas amorosas, detalles, no, palabras de afecto y, como dijimos, del sexo ni hablar. Todo eso está ausente en una relación. Y de alguna manera recordemos, porque lo hemos hablado con Marta muchas veces, recordemos que expresar tu amor en los códigos románticos que tu pareja pueda entender, eso es mucho más importante todavía. No es que haya ausencia de amor, es que la forma en que el amor se expresa no está siendo adecuada y no se puede entender, o hay algo por ahí medio retorcido, que esa es la pregunta que surge. Este tipo de relaciones, ya sea las otras que son un poquito aparentemente más hostiles o estas que son frías, ¿eso es amor o no es amor? Mira, si la persona te dice que te ama y tú sientes amor por el otro, pues es innegable que hay amor.
Claro.
Pero eso no es lo que se discute aquí. Claro. Lo que se discute es que recordemos que es tan importante amar como saber amar. ¿Qué? Porque lo que el sentimiento no se cuestiona. Lo que se cuestiona es la forma de manifestar el sentimiento o de recibir el sentimiento del amor.
Y te doy una bonita frase. Ya, se los juro que ahora sí ya voy a hacer el libro de frases. No saben el entusiasmo que me da. ¿Para qué quiero que me quiera si el que quiero que me quiera no me quiere como quiero que me
quiera?
Como
quiero que me quiera, claro.
¿Te gusta?
Sí, es exactamente. Y lo que hablamos de los lenguajes del amor. Si una persona te puede querer pero no expresa el amor de manera que tú puedas entender que lo que está haciendo es amor, pues entonces no te viene bien y no importa cuánto te quiera. Probablemente te puede estar maltratando, claro, y te diga que lo hace por tu bien.
Lo que quieres decir, y por eso hay un libro para todos los que son papás que recomiendo muchísimo, que leí hace muchos años, que se llama ¿Cómo verdaderamente amar a tus hijos? How to really love your child. No, creo que es Dr. Campbell. Ahí lo tengo en mi librero en martadebaile.com. Pero justamente dice eso. De nada sirve, cuentavientes, que tú ames a alguien si esa persona no se siente amada por ti.
Exacto, porque es como el diabético, yo los llamo a veces diabéticos emocionales. ¿Qué le pasa al diabético? ¿Tiene demasiado azúcar en la sangre? Sí, pero no, es el azúcar que todos podríamos tener, lo que pasa es que no puede entrar a las células, no puede absorber a las células. Algo pasa, falla la insulina o hay algún efecto metabólico, donde el azúcar no entra a las células, se queda rodando en el torrente sanguíneo haciendo daño. Bueno, el amor que no se puede absorber o que se entrega de una manera que no puede ser entendido, puede ser tan dañino como el azúcar que no entra en las células y se mantiene en el torrente sanguíneo tan destructivo. Ahora, lo dijimos hace un momento, no es que el otro nada más sea el poderoso que te puede tratar con frialdad o con maltrato aparente, disimulado, y que tú seas la pobre víctima que no puede hacer absolutamente nada ni meter las manos para que esto cambie. Nosotros también contribuimos a esta dinámica de vivir en una relación con miedo, en una relación con incertidumbre, por no poner límites a las conductas del otro, por ni siquiera decir, por no hablar. Tendríamos nosotros que ser, y ahorita voy a matizarlo, cuando sentimos estas reacciones de que te das la media vuelta, que me cuelgas el teléfono, que de pronto ya no hay cariño y no hay expresiones afectivas, tendríamos que ser firmes, directos y asertivos. Es decir, a ver, no, yo no puedo permitirme seguir dejando que tú me cuelgues el teléfono así.
Don't let people get away with murder.
Pero el problema está que muchas personas, personas que han sido frágiles, que han sido sumisas, cuando se vuelven asertivas, piensan que están siendo agresivas. Oye, Mario, ¿cómo le voy a decir eso? O sea, ¿le tengo que decir que no me gusta que me cuelgue el teléfono?
Claro. O como no lo has hecho nunca.
Sí, no, lo sientes muy raro.
Sientes que no vienes al caso.
Sí.
Y sientes que nadie te la va a comprar.
Sí. Y sientes que está siendo rudo, que eso está mal. Sí, claro. Es decir, has sido víctima de agresiones de algún tipo, de estas activas o pasivas, pero tú no eres capaz de decir, me duele, o ya no, o ya párale. Porque hay quien lo hace a veces piensa que tiene que como montarse en pantera, ¿no? Sí. Transformarse en un monstruo, arrojar cosas al aire, y no. Uno puede enojarse en un tono de voz como este y decirle a la otra persona, ¿sabes qué? Estoy muy enojado contigo por lo que hiciste ayer. Y no hay que gritar, no hay que levantar la voz, no hay que azotarse contra las paredes, ni aventarle al otro una docena de cuchillos en el vientre. Lo que hay que decir es, estoy molesto, estoy enojado, esto no me gusta. Claro, yo entiendo que cuando dices eso a veces, que ya te agarraron la medida, el día que dices, pues fíjate que estoy enojado, el otro puede responder, ¡ay, tú! Ahora se enojó el patrón hasta que le salió el carácter, pero no conmigo, chiquito, fíjate, porque aquí mando yo. Entonces, claro, el otro puede responder así, en una defensa de que, espérame, ya me están creciendo los enanos del circo, ya me están saliendo respondón este asunto. Sí. Por supuesto que va a tender a defenderse, como cualquier virus y bacteria se defiende de un antibiótico, poniéndose más hostil. Pero si mantienes el tratamiento constante, o una de dos, o el bicho se va, o se transforma en una cosa más inocua.
Nada más puedo hacer un corchete.
Venga.
Ahora que hicimos la portada de la revista MOA sobre por qué estás soltero, uh-huh, que son 17 páginas justamente para entender por qué estás soltero, yo les diría lo siguiente. Algo que hemos hablado muchísimo Mario Guerra y yo, es el hecho de que las reglas en una relación se establecen bien temprano.
Sí, claro.
Para todos los que están solteros y que están apenas, a lo mejor en el dating o prospectando, o que ahorita no traen relación, no se les olvide esta premisa. Las reglas en una relación se establecen de manera inconsciente o consciente muy temprano.
Sí.
¿Qué queremos decir con esto?
Sí, que nunca permitas nada.
Sí.
Que no estés dispuesto a permitir el resto de tu vida.
¡Tráscatelas! Nunca permitas nada
que no estés dispuesto a permitir el resto de tu vida.
Claro, o sea, porque en la etapa del enamoramiento, y como todo es nuevecito, y como todavía traes mucha resistencia, sí, porque estás arrancando.
Y nos portamos más flexibles.
Claro, pasas muchas.
Sí.
Pasas varias. Y dices,
sí, porque estás nada. Enamorado, entonces lo malo, ajá, lo haces chiquito y lo bonito lo haces grande.
En 8 años, ¿tú crees que vas a volver a decir, no importa? Si ese no es el caso, no lo permitas el día 1.
Sí.
A ver, vuélvelo a decir, me encantó la frase.
Nunca permitas nada que no estés dispuesto a permitir el resto de tu vida.
Por favor, eso háganmelo un quote y se lo atribuyen a Mario Guerra. En una relación, nunca permitas nada que no vas a permitir
el resto de tu vida.
El resto de tu vida.
Sí, porque es muy fácil, por ejemplo, cuando estás en el noviazgo y están jugueteando y de pronto que te diga tu pareja, ay, cálmate ratita. Y entonces tú dices, ay, no me gustó, pero me lo dijo cariñoso, pero a mí no me gustaría. ¿Te gustaría que te dijeran ratita el resto de tu vida?
Bueno, a mí sí, pero...
A lo que me refiero es depende como el tono, ¿no? Pero si tú, a ti no te gusta. O por ejemplo, ¿cómo de pronto dices, te dejan esperando una hora o hora y media en una cita y tú, ay, no pasó nada. Ay, perdón que llegué un poquito tarde. Ay, no, no pasa nada. Contigo el tiempo, esperarte es como un segundo con la alegría de verte. Sí, ¿estás dispuesto a permitir el resto de tu vida que te dejen esperando hora y media en una 100%, cita?
100%.
Entonces, no, tenemos que empezar a decir, oye, a mí no me gusta estar esperando tanto tiempo. A mí no me gusta que me hables así. Y yo tenía una paciente que me decía, a mí me latía que su novio la maltrataba y le pregunté, oye, ¿y tu novio te maltrata? No, ¿cómo crees? No, no, jamás lo permitiría. Pero me latía que sí. Le digo, ¿estás segura que no? Me dice, bueno, o sea, no me maltrata. A veces me empuja. Y a veces, pues como me agarra desprevenida, me caigo. Pero, o sea, lo hace jugando. Y te das cuenta cómo estás permitiendo cosas que van a escalar después en una violencia, claro, mucho más grave.
Claro. Bueno, cerramos ese corchete y hacemos una pausa. No se va.
Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio. Escuchas lo mejor de Marta de Baile. Solo por W Radio.
Estamos de regreso en W Radio platicando con Mario Guerra sobre aquellas personas que fue, ya vi por redes sociales que son muchos de ustedes. Si eres una de esas personas que provoca inseguridad o temor en su relación, o si eres una de esas personas que se siente inseguro y temeroso en la relación. Si se perdieron la primera parte de este programa, rescaten el podcast después de la 1, siempre en Spotify o en martadebaile.com o en wradio.com.mx. Pero estamos entrando a la segunda parte para entender cómo sucede.
¿Por qué pasa esto? Y mira, y ahorita tengo otro ejemplo que no mencionamos anteriormente, que también algo que te provoca mucha inseguridad son esas personas que se conocen comúnmente como ojo alegre. Que dices, bueno, pues estamos bien, pero constantemente está mirando a otras personas. Y yo digo, no está mal que alguien te llame la atención, pero cuando estás con tu pareja, deberías estar con tu pareja. No en el celular, no mirando a otras personas, no pensando que te gustaría estar con otras personas, porque entonces más bien deberías estar con esas otras personas y no con la pareja actual.
Es que hay parejas que sí son especialistas en tenerte con el alma en un hilo.
Sí.
¿Estás de acuerdo, cuentavientes? Pueden estar hablando con su mamá y de repente entras al cuarto, cuelgan y le dices, ¿quién era? Oh.
Sí, no.
Ya, pues, no seas pesado. Sí. ¿Con quién estabas hablando? Es que es mi vida personal. O sea, ¿a ti qué?
Sí, estás...
Y pudo haber estado hablando con su mamá.
Sí.
Nada más por hacerse el interesante, como la policía china.
Sí.
Misterioso y pendejo, güey. No te dicen. Para tenerte siempre en la cuerda floja, en la angustia, en...
¿será, sí, pero no eso será? Es muy desgastante.
¿Querrá, no querrá? ¿Me ama, no me ama? Y hay gente que goza, es hasta un poco sadista.
Sí.
Tener a alguien así.
Sí, pero vivir ahí no es vida.
Claro.
Ahora, ¿por qué alguien se comporta de esa manera? Vamos a descartar alguna psicopatología como un narcisismo, una personalidad borderline. Vamos a descartarlos porque esos ya, pues, ya están como más allá del bien y del mal. Vamos a pensar que esta persona actúa así porque esta forma de actuar la aprendió en algún momento de su vida donde aprender interacciones sociales era muy importante. Y esto es en la infancia. La convivencia con sus padres, la convivencia familiar, lo que podríamos llamar el mito familiar de cómo relacionarse, se va aprendiendo desde la infancia porque es lo que va observando, incluso uno lo que va viviendo y va recibiendo también. Y no solamente en la infancia, muy frecuentemente también, una persona que actúa así, que te tiene como en inseguridad, ya sea del lado agresivo o del lado frío, es una persona que puede sentirse profundamente insegura de sus vínculos afectivos. Y como tiene miedo de perder los vínculos o que lo lastimen, entonces prefiere poner distancia con los vínculos, prefiere poner frialdad en los vínculos y se relaciona de una manera que no lo haga ver vulnerable. De hecho, las personas de baja autoestima, que suelen ser ansiosas, demandantes y hasta hostiles en su forma de ser, están portándose de maneras muy, muy defensivas, lo cual hace pensar el otro, pues no me quiere, sí me quiere, pero me dice, pero a veces se porta bien, pero a veces se porta mal. Son personas de frío caliente, de sube y baja. Hagan de cuenta que es de esas puertas automáticas donde te acercas y se abre y te alejas y se cierra. Bueno, estas personas tienen el switch al revés. Cuando estás lejos se abren y cuando te acercas a querer tener el vínculo afectivo, se cierran en tus narices. Y eso es muy frustrante porque normalmente tú se supone que pasas cuando debes pasar y te detienes cuando debes detenerte. Aquí las señales diríamos que están invertidas. Ahora, independientemente de lo que padezca el otro, si tuvo una infancia complicada, tiene una baja autoestima o lo que sea, ¿por qué rayos nosotros nos quedamos en una relación así? ¿Somos hijos de la mala vida? ¿Nos gusta sufrir? No, a nadie le gusta sufrir, salvo los masoquistas. Pero la realidad es que nos quedamos en una relación así porque esa relación que no es buena tampoco es tan mala. Porque si fuera abiertamente mala, muy probablemente ya nos hubiera hartado. Uh-huh. Pero tampoco es tan buena como para estar en paz, mala como para irnos.
¿Pero en qué parte es buena?
Es buena porque la persona que actúa así de pronto te puede decir que no, hombre, que estaba jugando o que no aguantas una broma o se porta cariñoso en otros momentos. Por ejemplo, sabemos cómo es el ciclo de la violencia. Si vemos la violencia, hay un periodo donde todo está bien, se empieza a acumular presión, después viene la agresión, luego la persona te pide perdón, viene un periodo de luna de miel y luego otra vez vuelve la agresión. Es este periodo de luna de miel donde están bien, donde ya se están llevando bien, donde puede haber cierta expresión afectiva, donde dices, bueno, pues sí, no nos besamos tanto, pero es bien buena onda, es buen papá, es buen compañero, nunca nos falta nada, salimos al teatro, salimos al cine y nos divertimos. O sea, la vida no es mala. Lo que pasa es que al momento de la expresión afectiva, cuando ya hay distancia, cuando no hay besos, cuando no hay caricias o no hay sexo, ahí es donde está la carencia. A veces puede ser estas cosas, dices, bueno, sí, cuando peleamos me cuelga el teléfono, me da la espalda, me insulta, pero cuando no estamos peleando, pues no nos la pasamos tan mal, viendo una peli, acostados en la cama, comiendo palomitas, de pronto nos contamos un chiste. Esas son las partes que tiene buenas la relación. Ahora, aquí la realidad es que no te puedes soltar de esa relación por ese temor que sientes de que la relación es frágil. Esto es como andar en una bicicleta que, pues sí te lleva a todas partes, pero que sientes que en cualquier momento se le puede zafar una rueda o se le puede caer el manubrio. Algo le está tronando, algo le está sonando,
sí,
pero nunca te ha dejado tirado. Sí. En los momentos graves.
Claro, claro.
Pero no está bien. Algo está, te cuesta mucho trabajo pedalearle, ¿no?
Eres un imbécil.
Entonces, pues la traes ahí porque ya te, oye, ya cambia la bicicleta. No, pues que está buena, ¿no? Y es la que me regalaron los Reyes cuando yo tenía 12 años. Entonces,
sí, eres un idiota. Es que si mira, si no sirven las llantas, si a cada rato se les baja, si la cadena está dura, si hay que echarle aceite, si cuesta pedalear, si el manubrio a cada rato. ¡Avienten ya la bicicleta!
Sí, y ¿sabes por qué te quedas con esto? Porque dices, ¿cuál es la parte buena? Que estas relaciones se llaman de refuerzo variable. Es como cuando apuestas en Las Vegas. Tú llegas a apuestas, ganas, pierdes, ganas. Y estás pensando que siempre, ahora sí viene el jackpot, ya está, le voy a echar otra monedita más. Oye, ya te gastaste 100,000 dólares ahí. Espérame, estoy a punto de ganar mi suerte, ya sé que va a cambiar. Porque ya me lo estaba llevando todo, pero ya tenías un montón de dinero ganado. Sí, pero yo quería ganar más. Entonces, por este querer ganar más, te quedas, porque sabes que... pues en cualquier momento ganas.
Pero tienes tú ni... vienes con todo. A ver, ¿cómo se llama? ¿Relaciones?
De refuerzo variable.
De refuerzo variable.
Refuerzo variable. O sea, si fueran malas, pierdes, malas, malas, pierdes, malas, malas, te vas.
Quiero otra vez. ¿Pierdes?
Pierdes, ganas, 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 pierdes. Pierdes, pierdes, ganas. Pierdes, 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 ganas. Ganas, pierdes. Entonces... tienes la esperanza que un día vas a ganarte el premio mayor. Que claro, las cosas van a ser totalmente diferentes y que van a vivir una luna de miel perfecta y eterna.
Y las monedas es tu edad. Cuando te das cuenta, no invertiste 100,000 dólares. Invertiste 60 años de tu vida.
Y la moneda se los traga. Por eso se llaman tragamonedas. Se la traga.
Eres un idiota.
Y puede ser muy divertida porque oyes campanitas y trin, trin, tran. Pero nunca te va a devolver nada que de lo que invertiste, al menos no. De eso no hay regreso. ¿Por qué nos quedamos ahí? Nos quedamos ahí por la esperanza que las cosas un día cambien. Pero la verdad es que para que las cosas cambien, la persona que está tratándote así tiene que tener dos características. Una, la conciencia de que lo que está haciendo no está bien. Y después, el interés de cambiar eso. Si no tiene conciencia, no va a tener interés. Y si tiene conciencia y no tiene interés, tampoco va a cambiar. Entonces, no depende de ti que el otro cambie, depende que el otro tenga la conciencia y el deseo de cambiar. Y también nos quedamos, la tercera razón por la que nos quedamos, es por no querer descomponer lo que de por sí ya está agarrado nomás con unos hilitos. Te aferras a lo sano, entre comillas, sano de la relación, pero la realidad es que eso sano, con el paso del tiempo, también se va a acabar descomponiendo.
Es que está muy cañón lo que acabas de decir, de que no le quieres mover.
No le quieres mover.
Porque hay dos hilos.
Sí, imagínate que tienes una repisa en tu casa.
Mira, mejor ni le muevo. Aparte lo dices así.
Sí, mejor ni le muevo.
Mejor ni le muevo, porque sabes que si le mueves, eso se viene para abajo.
Sí, imagínate que tienes una repisa en tu casa. Y en esa repisa tienes cosas bien valiosas y bien bonitas. Pero nunca las puedes agarrar ni puedes poner nada, porque la repisa nomás la volteas a ver y tiembla.
Sí.
Entonces dices, híjole, pues es que no puedo agarrar, no puedo poner, no puedo quitar, pero tampoco la quiero arrancar de la pared porque tiene cosas muy valiosas para mí. Entonces no la puedes disfrutar porque se está tambaleando.
Y la otra actitud y aproximación a estas relaciones, a lo mejor bien subconsciente, es que no la quieres poner a prueba.
Claro.
Porque sabes que no la va a pasar.
Sí, sí. ¿Sabes qué? Es como, miren, somos bien persistentes en esto.
De repente, ¿y si damos terapia juntos?
No estaría mal.
¿Ustedes no pagarían más por hacer terapia together con Mario y conmigo?
Al menos
les
se la pasaría muy divertido.
Actuaciones,
claro.
Dramatizaciones, ejemplos.
Pero también los apearíamos.
Ah, no. No tienen una idea cómo nos los pondrían.
Inevitablemente. Mira, ten en cuenta esto. Haz de cuenta que invitas a alguien a tu casa, ¿no? A una fiesta, a una reunión. Entonces te dice, oye, ¿puedo pasar al baño? Y tú, sí, pero ¿sabes qué? Ten cuidado cuando te sientes porque la taza está floja. Entonces, siéntate así como medio de aguilita, pero no tanto, y te vas soltando poquito. Si sientes que truena, te paras de volada. Pero al bajarle, ten cuidado porque el agua la echa para arriba. Y tú, ¿y por qué carajo no mandas a arreglar el baño? Sí, hombre, estoy en eso. Pero ¿sabes qué? Es que cuando funciona bien, no está tan mal. No, pues, ¿qué tienes que hacer? Arrancas el excusado, arranca la taza, llamas a un plomero y que te lo ponga todo bien otra vez. Eso es lo que tienes que hacer con las relaciones. A ver, vamos a poner sobre la mesa todo lo que tenemos descompuesto. Oye, claro. Y vamos a tratar de recomponerlo, a ver si se puede.
Como digo yo, si tienen que rodar cabezas y correr sangre, ni modo.
Sí.
Para sanear esto.
Sí.
Es más, yo te voy a dar una que te va a gustar.
A ver.
La favorita hasta ahorita es Las Vegas.
Eso.
Pero ahí te va esta.
A ver.
Cuando uno se corta o se quema, si es una quemadura importante, que es seguramente el grado de quemadura de las relaciones de las cuales estamos hablando, quemaduras de tercer grado, vas al hospital, no agarran una gasa y con mucho cuidado empiezan a limpiar y te van echando el jaboncito uno por uno, sin moverle, ni madres, agarran un zacate.
Sí, claro, y te tallan ahí.
Te echan un antiséptico y tráscalas, tráscalas, tráscalas.
Sí, sí.
Tienen que quitar toda la piel muerta,
claro,
una posible infección, y te arrancan el pedazo de carne hasta abajo.
Sí.
Eso es lo que necesitan estas relaciones.
Eso es lo que necesitan estas relaciones.
Aunque sangre es herida.
Y mira, y si te...
Y mira, aunque se muera uno de los pacientes.
Y si te vas a morir entero. No, claro, te vas a morir gangrenado poco a poco. Ya te cortaron el pie, la pierna, y vas para arriba, ¿no?
Claro.
Sí, entonces, de una vez. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto?
¿Qué hacemos?
Si eres tú quien provoca miedo e inseguridad a tu pareja en una relación...
¡Para!
Sí.
¡Para!
Para y date cuenta de tus formas de contestar, de tus formas de estar presente cuando estás presente, de tus formas de reaccionar cuando algo no te gusta. Pero hazte una pregunta. ¿Qué piensas de ti con relación a tu pareja? ¿Piensas que tú eres superior? ¿Piensas que tu pareja es idiota? ¿Piensas que la relación de pareja es alguien que tiene que estar a ti para servirte? Hazte otra pregunta, ¿dónde aprendiste eso? En la infancia, cuando tu papá o tu mamá te decían, a mí no me ves la cara, porque cuando tú vas, yo ya vengo. Y entonces eso se lo vas heredando también a tu relación de pareja. Si tú eres el que provoca inquietud y miedo en una relación, desacelera un poco. Reprime tu necesidad de tener la razón, de interrumpir, de criticar y defenderte, y escucha a tu pareja. Solo escucha. Y después de escuchar, piensa. Y después de pensar, actúa. Y es algo que siempre he dicho, piensa y actúa, y nunca al revés. Si es necesario, haz las paces con tu pasado y con aquellos en la infancia que te pudieron haber tratado como hoy tú tratas a tu pareja. Es posible que de alguna manera hayas aprendido que todo lo que tiene que ver con una expresión afectiva abierta es debilidad, y que toda expresión de cariño te hace frágil o te hace vulnerable e indeseable. Pero no, en las relaciones de pareja implican una gran cantidad de vulnerabilidad, pero también el no lastimar y no ser lastimados. Y finalmente, si eres tú quien se siente inseguro y atemorizado en una relación, identifica qué de lo que tu pareja hace o no hace te provoca esa sensación. Y observa si hay algo que deberías hacer o decir para que esa conducta se modifique. Lo que quiero decir es, tienes que hablar con tu pareja y tienes que decirle, como dijimos, tienes que empezar a poner límites, a ser asertivo y a ser directo. Y si ya has intentado hablar y hablar no ha dado resultado, quizás sea entonces que tú debas ir hacia la infancia y rescatar de aquella infancia perdida tu firmeza, tu asertividad y tu propia voz. Muchas veces cuando pensamos que hemos hecho intentos eficaces de abrir una conversación, en realidad lo hacemos desde el resentimiento o con una voz temerosa, desde el miedo, lo que de inmediato cierra toda posibilidad de un encuentro productivo, porque ya sé que te pongas arriba, o que te pongas abajo, que te pongas sumiso, que te pongas demandante y agresivo, eso no puede ser un buen fundamento para una relación y repararla así. Sí, tenemos que mover cosas, tenemos que tallar, como bien dijo Marta, y tenemos que tallar hasta llegar a donde duele para poder sanar. De otra manera, la cosa está bien complicada.
¿Y saben qué pasa? Que muchas veces uno permite esta relación justamente porque sabes. Y sobre todo después de escuchar este programa, cuentavientes, ya me estoy poniendo seria, que si tú cambias tu modus operandi enfrente de esa persona, la relación la vas a acabar tronando.
Sí.
Pero lo que les queremos decir es que una de dos, o va a acabar tronando la relación sola, o vas a acabar tronando tú.
Sí, con todo y la relación además. Exacto. Porque de todos modos no te vas a quedar. Exacto. Y si te quedas, te la vas a pasar muy mal el resto de tu vida.
Yo siempre he querido saber, deberíamos, cuentavientes,
habíamos de
hacer un día, ajá, 3 horas de programa, ajá, con ustedes, cuentavientes, que nos vengan a contar,
ese ya lo tenemos preparado,
cómo cambiaron su vida y a raíz de cuál programa.
Fíjate que sí, a mí me lo han contado.
Es que a mí también me cuentan, pero sí, quiero oír todo el cuento.
Sí, queremos oír el cuento completo, claro, sí.
¿No?
Sería padrísimo, sí, claro.
¿Lo hacemos?
O sea, podemos a través de radio@martadebaile.com que nos mandaran, uh-huh, su historia.
Ándale.
De cuál era la situación, cuál fue el programa que oyeron.
¿Qué escucharon?
Ajá. ¿Cómo les cayó el 20 y cómo le dieron vuelta al asunto?
Así es.
Sí, y vengan a contarnos al programa.
Te lo
cuento. Claro. Sí. Hay que hacerlo.
Ya. De las mejores ideas.
Te queremos, Mario, te queremos.
Muchas gracias, yo también.
Oye, 100% cuentavientes, hay que hacer eso. Vayan pensando. Uh-huh. ¿Cuál fue el programa que les cambió la vida o que les dio la inspiración para hacer el cambio necesario? Sí. ¿Cuál fue el programa que les dio su aha moment?
Ándale.
Y vamos a traer esos cuentavientes.
Ya estamos.
Con historias fantásticas.
Ya se me antoja,
gracias,
ese
Mario.
Programa.
Eso. 100%.
Gracias.
Anuncios parroquiales. Oigan, les tengo que decir que estoy en shock. Tienen que ver la serie, ya se los dije, está impresionante. Cada vez que toco el tema veo muchísimos de ustedes en Twitter que ya están viendo la serie Instinto, que es de Amazon Prime Video con el actor español Mario Casas. Es un thriller erótico, psicológico, súper fuerte. Si no la han visto, véanla. La pueden ver en Amazon Prime Video. Y si ustedes no son socios de Amazon Prime, pueden entrar a Prime Video y hacer una prueba de 30 días gratis. Y después, si les encantó, lo cual estoy segura que les va a gustar, $99 al mes para tener acceso a toda la plataforma de Amazon Prime Video y música. Con esto nos vamos, cuentavientes. No se vayan ustedes, hay mucho más el resto de la tarde en W Radio. De hecho, después del corte, todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, emisión de la tarde, solo en W Radio. This might not last, so let it soak in. If you don't want it to end, then you got to let it begin. Don't think about it, leave it all behind. Tonight the grass is greener on your side. This could be the best night of our lives. So take a chance with me, come along for the ride. Motivate your senses and simplify your mind. Simulate that feeling from another place and time. And we're gonna shine. Throw rays of glory underneath the flashing lights. When the day becomes night. Celebrate that moment, cause it might not come again. You're in control and it doesn't feel like anything else. I'm never known. Can't let it pass me by, cause it makes me feel alive. When the day becomes night. No time to stop, gotta keep on moving. No consequences, concentrate on what you're doing. Just let it go and put the pedal down. You'll know the moment when we're breaking through the speed of sound. Can't turn back now, keep your eyes on me. I'll keep looking at you, now tell me what you see. Don't have to worry, cause I'm on your side. Just wait till the stars come out when the day becomes a night. Motivate your senses and simplify your mind. Simulate that feeling from another place and time. And we're gonna shine. Throw rays of glory underneath the flashing lights. When the day becomes a night. Celebrate that moment cause it might not come again. You're in control and it doesn't feel like anything else I've ever known. By, cause it makes me feel alive. When the day becomes a night.